buenas, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Aquí estamos para daros la chapa, una semana más, una buena chapa, una chapa de calidad. Estoy acompañada por mis dos compañeros, Borja Babón y Uriol Vallubera, así no se pincha ninguno. Les quiero mucho, esos son sus dos nombres. Ala, ahora ya, decid vuestras cosas.
Hola, ¿qué tal, Jenny Ramf? ¿Has visto cómo me he avanzado? Tengo que decir que a pesar de que ya no te veo, nos hemos saludado con la cam, tengo que decir que apruebo tu modelito. Me parece muy mono, ¿sí?, cómo vas vestida hoy, es muy bonito, esa chaquetita me gusta mucho.
Muchas gracias.
Muy mona, todo combinado. Y sí, estamos efectivamente también con el señor. ¿Cómo podríamos llamarte, Uri? ¿Cómo te ha traducido iBooks esta última semana? ¿Cómo ha interpretado tu nombre iBooks?
Pues no, ya no tiene más repertorio. Ha vuelto a decir aquello de se oía llover. Uriol Vallubera, se oía llover.
Se oía llover.
O sea, todo tu nombre para un robot que interpreta las
sí,
palabras.
Sí. Lo peor es que cuando me invitaron a un podcast que dijeron aquello de se ha muerto el baño nevera, coma, era Uri para los amigos. Pero bueno, sigo aquí con
pero
ganas
es que si
de guerra.
Dices, pero si tú dices muy rápido Uri Vallubera, es un poco baño nevera.
Sí, bueno, lo puede ser. Pero bueno, oye, tú, de momento contento con estar aquí. Hoy es otro día de esos de temblar un poco ante los invitados que tenemos, de disfrutar, de repasar un año que ha sido, teniendo en cuenta las circunstancias, la pandemia y todo, creo que bastante potente. Así que sí. muchas ganas de escucharles.
Sí, sí. Pues nada, eso mismo. Vamos a hablar de lo que hemos tenido este año en el panorama videojueguil. Y para ello, pues es que siempre digo lo mismo, pero sí, como siempre tenemos a invitados de calidad. En primer lugar, tenemos a un periodista que desde 2011 trabaja a tiempo completo en Vandal, haciendo pues prácticamente de todo para la web. Análisis, reviews, noticias, previews, vídeos, streams, reportajes, podcast. Le gustan mucho los videojuegos, le gusta mucho el cine. Y él es Carlos Leiva. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí listo para hablar de un montón de juditos, ¿no? Que ha sido un año así completito, creo yo.
Sí, la verdad que sí.
Oye, quiero decir algo, por eso antes de presentar al otro, sí. Porque él vino en el programa de Returnal y aquí sí. Está de nuevo, Carlos Leiva.
Claro, repitiendo.
Es el primero que ha conseguido esto. Esto es un logro, esto hay que felicitarle.
Sí,
Carlos,
¿no?
Gracias por venir.
Es cíclico, los bucles de Returnal. Claro. Todo tiene sentido.
Qué bien traído. ¿Cómo se nota que es profesional?
Has visto. Bueno, Carlos, pues bienvenido. Ahora charlamos y nuestro segundo invitado de hoy es licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla. Lleva más de 15 años escribiendo sobre videojuegos y en la actualidad es director de la revista Manual, además de presentar un programa de radio en Twitch todas las tardes, si no me equivoco, de 3:30 a 5. Y él es Nacho Requena. Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este mágico lugar, ¿no? Con vosotros. Además, tengo por ahí detrás a Carlos, que dice bucles temporales. Carlos y yo también nos vemos de vez en cuando por bucles temporales en algún viaje. El último que nos vimos fue antes de la pandemia. Cosas que pasan, cosas de la vida, ¿no? Mm. Y siempre se quedará ahí, ¿no? Echamos un buen día en Londres, lloviendo, para variar, pero esto no cambia nada. Esto está, es lo de siempre.
También es un
placer estar con vosotros para hablar de un tema siempre tan polémico, pero a la vez tan divertido, ¿no? Como, ¿qué es lo mejor?
Claro, que es lo mejor del año, ¿no? Sacarle un poco de nota. Oye, por cierto, gracias, porque sabemos que precisamente haces tu programa de 3:30 a 5,
sí.
Y hoy, como grabamos a esa hora más o menos, pues claro. has tenido a bien interrumpir tu horario
nada,
normal para
no
venir.
No os preocupéis que si la empresa para la que trabajo habitualmente me jode el programa cada 2x3...
Bueno, este programa está patrocinado por Autónomos, ¿eh? Quiero decir que aquí no...
La vida del autónomo ya sabéis cómo es, o sea que esto no hay ninguna cosa.
Bueno, Nacho, es un placer tenerte aquí. La verdad
Muchas
es que
gracias.
Yo creo que ni siquiera te acordarás, pero yo me acuerdo la última vez que te vi fue en una entrevista con Jordan Degner en una Game Lab, si no me equivoco. Y hace mucho tiempo de esto,
Puede ser.
Que me gustó porque el señor realmente nos dijo que tenía muchas ganas de un Prince of Persia. De momento no ha llegado, no sé si tú crees que puede llegar en el futuro.
Me acuerdo de esa entrevista, es verdad, que me vino a vender su libro. O sea, cada 2x3 sacaba el libro... Sacaba a colación el libro que luego ha publicado, ¿no? Hablando de las memorias de Prince of Persia y demás. Y es verdad. Muy buena Game Lab, muy buen. Jordan Mechner es un crack, muy tímido,
sí.
También te
sí,
lo digo,
sí,
aunque
verdad,
dejó bastantes pinceladas, la verdad. Estuvo guay esa entrevista.
Pero podemos descartar, ¿no? Prince of Persia. Esto ya para dejarlo un poco ya de momento, a medio largo plazo, no.
Bueno, está el remake ese que tenemos que esperar a ver qué pasa, que ha tenido bastante polémica, pero va a llegar, algún día va a llegar seguro.
Pero los Assassin's son como los nuevos, bueno, o eran como los nuevos Prince of Persia, ahora ya la cosa ha cambiado bastante, pero bueno, si lo sacan, muy contento porque me gusta mucho esa saga.
Sí. Eso es. Oye, chicos, como comentábamos antes, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos tenido este año en la industria. para empezar, para vosotros, si tuvierais que elegir un GOTY de PlayStation 5, ¿cuál sería? Carlos, venga.
Vamos directitos, ¿eh?
Sí. El Ratchet del tirón, o sea, lo tengo muy claro.
No lo este pensado,
bien,
no,
bien,
no,
bien.
No,
bien. No, no, hay que invitarle más a este señor, ¿eh?
De Play 5, o sea, Ratchet, pero sí, sin dudarlo alguna... No sé, ya es como una auténtica maravilla de juego, vamos. Ya,
es un poco el vende consolas, ¿no?
Es que creo que ahora es la auténtica mismo, generación.
Sí, es que es eso, es el juego que dices, ¿cómo va a ser la nueva generación? Coges el mando, te pones a jugarlo y dices, vale, esto es lo que yo estaba esperando. Sí. Este salto era como todo lo que había venido antes, son como esos pasitos hacia la nueva generación que tú estás, mira, aquí está, estoy viendo el avance, estoy viendo por dónde va, pero me falta ese gran salto que solía haber cuando cambiábamos de generación, pues eso, en anteriores consolas, que si decías, ostras, cómo sorprende, a lo mejor cuando pasabas de los 16 a los 32 bits, que notabas ahí como ese salto enorme ahí con todo el 3D y tal, pues aquí con este Ratchet es donde yo he notado ya este primer gran salto de lo que ha sido Play 4 a Play 5.
Sí, y yo lo defino como el juego que pones a los invitados para que vean que tienes consola nueva, ¿no?
Es el bueno, juego esto que puede ser Astro's Playroom también, ¿eh?
Yo iba ahí. Yo creo que Ratchet & Clank es una de las experiencias next gen, pero yo la experiencia más next gen que he tenido este año ha sido jugar al Astrobot. Sin ninguna. Bueno, este año o el año pasado, claro, sí, claro que sí, sí. Esto ya no es de este año, pero este año he vuelto a jugar al Astrobot. Pero sí que es verdad que la experiencia más next gen, sin quitar mérito a Ratchet & Clank, es, yo creo que es Astrobot, que fuera del año pasado.
Astro's Playroom, por eso, que el Astrobot es el de VR.
Siempre,
es el personaje, es que es el personaje, realmente no
sí,
es una equivocación.
Porque me refiero al personaje y tengo la memoria, pero sí, Astro's Playroom, efectivamente, es todo un juegazo. Ratchet & Clank es un músculo técnico impresionante, y vértigo me da, si empezamos así la generación, lo que se nos viene encima. ¿Qué es para ti el GOTY, Nacho? ¿Cuál es para ti el juego preferido de 2021?
A ver, me vais a matar, pero es que te iba a decir Ratchet, ¿no? Obviamente también, ¿no? A nivel de Play 5, ¿no? Yo recuerdo cuando nos llegó el código de review, no sé si Carlos fue también, de hecho, el que lo analizó en Vandal, si no me falla la memoria. Nos llegó con bastante antelación, no había parches típicos, ¿no? Que sabéis que salen muchos parches día uno, con nuevas mejoras, etcétera, y demás. Entre otras cosas salía el modo rendimiento para... el juego fluyera mejor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Yo recuerdo que me saqué el platino antes de que salieran todos los parches incluso, y recuerdo estar jugando a Ratchet y decir lo mismo que ha comentado Carlos. Es de verdad la primera sensación de estoy jugando a algo de nueva generación, a algo que de verdad sí se ve ese pequeño saltito. Ojo, sin quitarle mérito, por supuesto, a un Demon's Souls Remake que rinde muy bien en Play 5, o a Returnal, que a mí me encanta, ¿no? Lo que sí es cierto que Returnal tenía para mí un fallo clave, ¿no? Que era que los ciclos eran muy largos, ¿no? Al principio, hasta que luego ya se podía sacar ese parche que te permitía dejar el ciclo en pausa, ¿no? Y descansar y apagar y demás, y volvía justo en el punto donde te quedabas. Creo que eso lo lastró un poco, pero más allá de eso, para mí Ratchet ha sido con diferencia, vamos, ahora mismo así el GOTY de 2021 en Play 5, obviamente,
sí, sí.
Dentro de lo que sería Play 5. Aunque te digo una cosa, ¿sabes lo típico que te acabas un juego y le empiezas a dar vueltas y vueltas en la cabeza? Me está pasando con Kena.
Hombre,
mira que Kena le pongo muchos peros, porque creo que tiene una curva de dificultad que de repente es como si estás jugando a Peppa Pig. Ojo con Peppa Pig, que es uno de los más valorados de este año, por los usuarios, no broma. De esto que tú estás de repente jugando a Kena y es un paseo con unos puzzles que sí pueden costarte un poco más, pero súper divertido, de esto que te lo pasaba bien, y te viene un jefe que te suelta unas hostias como panes, que de repente es como, ¿dónde está el nivel aquí, no? Más allá de eso, Kena lo he disfrutado mucho, Kena, lo que pasa que sí es cierto que, bueno, no es exclusivo per se de Play 5, ¿no? Así que si tuviéramos que quedarnos con un exclusivo sería Ratchet, seguramente.
Si fuera multiplataforma, os lo pregunto a los dos, que ha estado en PlayStation 5, aunque ya ha estado en otras plataformas, ¿con cuál os podríais quedar? ¿Sería, por ejemplo, para vosotros Village un candidato? Porque ahí la gente está muy dividida. Es un juego que es de una saga donde las cosas siempre son complicadas, porque se tienen muy en cuenta expectativas, los distintos géneros por los que ha pasado la franquicia, etcétera. Y si no es esto, da igual, el que queráis vosotros. Pero alguno que sea multiplataforma y que haya estado en PlayStation 5 y se juegue mejor en PlayStation 5, que os haya marcado, os haya gustado más.
A ver, yo Village... es un juego que me gustó mucho, me lo pasé súper, o sea, me lo bebí, o sea, lo analicé yo de hecho también, y es que me lo bebí, me llegó y me lo pasé genial con él. Pero a mí, por ejemplo, se me ha quedado un poquito por debajo de lo que yo esperaba. O sea, esperaba
por debajo del 7, ¿verdad?
Sí, es que yo pensaba que iba a ser un 7 evolucionado y al final fue va como por otros derroteros. Y bueno, pero eso, que o sea, el juego está genial. Pero así multiplataforma.
Hitman 3 no se acuerda a nadie, por ejemplo. Salió a principios de año. Es muy bueno.
Yo ese no lo he jugado, pero yo creo que de los multi, además es uno que tengo medio reciente, te diría que Lost Judgment. Es un juego que me ha flipado este año, o sea, a nivel narrativo, a nivel argumental, creo que es el mejor juego que ha habido en todo el año. O sea, a nivel de historia, o sea, es que me... Vamos, no podía soltar el mando, necesitaba seguir jugando para saber más, cómo está llevado todo, cómo está narrado, los temas que trata, es muy valiente a la hora de... digamos, afrontar ciertos temas que suelen ser tabú en el mundo de los videojuegos y luego todo lo que tiene como juego como tal, o sea, montones de contenidos de calidad, muchas cosas para hacer, un sistema de combate muy divertido y es de los que más he disfrutado. Y el otro, pues, te diría que It Takes Two, que es una experiencia cooperativa fantástica, vamos. Sí.
Ese iba a mencionar yo. Para mí, es verdad que todavía no me lo he podido pasar del todo, pero creo que uno de los juegos que más me ha marcado este año y creo que está en mi lista de GOTY, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Carlos sobre Resident Evil Village, un juego que me encanta, una saga que me encanta, pero no, para mí no está dentro de lo que serían los juegos del año, los tres o cinco mejores juegos del año, ¿no? Una lista en la que sí tengo que incluir a Psychonauts 2, que ha sido un juego que tiene no solo una inventiva totalmente increíble, una creatividad constante que te salpica todo el rato con ideas nuevas, conceptos nuevos, incluso bastante difícil de digerir, ¿no?, de una primera sentada, y que a su vez pues envía mensajes sobre la salud mental, ¿no?, tan necesarios hoy en día, y que yo creo que para mí es el juego más, ya no sé si es el mejor, pero sí es el más importante que ha salido este
año. Innovador y rompedor, y que dos plataformas, entre comillas, de un estilo más clásico, estén entre los mejores juegos del año también, dice mucho, porque no es habitual.
Para mí Psychonauts 2 es el mejor juego que ha hecho Tim Schafer desde Grim Fandango. O sea, y mira que en todo este tiempo hemos tenido Brutal Legends, que es un juegazo. Salió el Psychonauts 1, pero creo que el 2 le pasa por encima y le da media vuelta y el del revés y todo. Tienes Broken Age, tienes el Double Fine Happy Action. Bueno, tienes ahí unas cuantas cosas, pero para mí es el mejor juego que ha hecho Tim Schafer desde Grim Fandango en el 98. Cuando digo Tim Schafer, es Tim Schafer y su equipo, obviamente.
Sí, Double Fine,
No centramos en una única persona. Es una burrada. La cantidad de temas que toca, que son importantes, que sobre todo lo que ha dicho Borja, ¿no?, a nivel de salud mental, el juego es un constante, por favor, cuida tu salud mental. A mí, por ejemplo, que los coleccionables se llamen bagaje emocional, me parece, ya simplemente eso, es de las cositas que te hace así en los clics o consigue partes de mejora de salud mental. Sí. Todo está relacionado, obviamente, con, por favor, amigos, id al psicólogo si lo necesitáis. No es nada negativo, id, ¿vale? Por favor, curaos. Es maravilloso, de verdad.
Y que se nota que está hecho desde el respeto y por gente que sabe lo que es o ha sufrido algún problema de salud mental, y eso es muy reconfortante, ¿no? Ver un producto de entretenimiento tan amplio, pues que no tiene miedo a tocar esos puntos de forma tan saludable y de forma tan responsable, ¿no?
También lo hace Take Two, ¿eh? Ojo.
Sí, cierto.
Lo ha dicho Carlos, me parece también muy valiente lo que ha hecho. Estamos hablando de triple A, ¿no? Obviamente, si luego tiramos a juegos indie iríamos a otro lado, pero por ejemplo It Takes Two, quieras o no, estamos hablando de un juego que va sobre la ruptura de un matrimonio, de cómo lo vive una niña pequeña, que siempre sabéis que es uno de los temas que más te hablan todos los educadores sociales, psicólogos, pedagogos, etcétera, de cómo afronta un niño la separación de unos padres, que siempre es un momento duro, ¿no? Además, de hecho, si has tenido padres divorciados, como en mi caso, sabes que puedes ir o puedes ver alguna de esas cosas, ¿no? Y te lo intenta hacer como un juego, como que no se ha acabado la vida, como que no pasa nada, ¿no? Y esto me parece algo súper importante, de verdad. Y cómo te lo va metiendo con mecánica jugable que de repente te dice, no me creo que me estés contando una ruptura a través de dos monigotes que son sus padres representados.
Es que es maduro también, Fares, a la hora de exportar ideas a sus juegos.
Y en sus juegos siempre toca esos palos, ¿no? Sí. Esos palos emocionales, de lazos.
Y que te hacen emocionar muchas veces, ¿eh? Emocionar también de alegría y de muchas cosas. Por cierto, otro que suele lanzar muchos mensajes, aunque en ese caso es más de conexión y de tema social y demás, es Hideo Kojima, en este caso con Death Stranding Director's Cut. Es algo que no se suele hablar de este tipo de versiones, de este tipo de juegos.
Director's Plus. Para Kojima, Kojima dijo que le hubiera gustado llamarlo Director's Plus.
Sí, señor. Y lo que dice Kojima tiene que ir a misa, ¿no? Pero desde luego, no se suelen tener en cuenta en este tipo de listas. Y creo que puede ser injusto en juegos como este, porque esto es más que un Director's Plus, como dice Borja, ¿no? Es un juego que realmente, como tocamos aquí en el programa en su momento, cambia muchas cosas, aporta elementos que parecía, incluso, es lo que comentamos un poco en su análisis, que estaban ahí desde el principio, cuando no existían, y no hace que la experiencia de juego se altere de forma negativa, sino todo lo contrario.
Pues mira, yo te voy a decir sobre The Stranding Director's Plus, o CAT, no creo que, no está en mi lista, desde luego, de mejores juegos del año. Sí lo estuvo en 2019 The Stranding. Creo que la experiencia propia del juego de The Stranding es completa y válida tal cual. Es verdad que los añadidos pues aportan cosas que dan otro valor al juego, o sí que es verdad que ayudan a que la experiencia sea un poco distinta, un poco mejor, pero aún así yo tengo que decir que me quedo con el juego original, y en este caso no estaría en mi lista del Director's Plus, hablando de Director's Plus o CAT únicamente, no estaría en mi lista de mejores juegos del año, de juegos más remarcables. Sí, en cambio, lo está The Stranding cada año, porque para mí...
Pero es por el impacto que te supuso, ¿no? Además, en un momento que llegó antes de la pandemia.
Correcto, no, pero también es influye. Que fue un juego muy especial que conectó conmigo de una forma muy concreta, y no sé si era por mi predisposición en ese momento o por qué, pero es un juego que guardo con un cariño tremendo, y no creo que la versión extendida, podríamos llamarlo, lo mejore per se. Creo que lo amplía, pero no lo mejora, ¿no? Y me quedaría con eso. Lo que sí me gustaría comentar es un juego que parece que ha pasado un poco desapercibido, un juego que se esperaba como agua de mayo, ¿no? Otro triple A que la gente cacareaba como algo, como uno de los juegos más importantes para PlayStation 5, y es Deathloop. ¿Qué ha pasado con Deathloop? ¿No creéis que se ha bajado bastante el hype muy rápido o que no ha tenido el éxito esperado?
Es que yo te diría que Deathloop ha respondido a lo que es un videojuego de Arkane. Me explico. Dishonored me parece un juegazo y me alegra mucho que ahora Arkane, la serie de League of Legends que está en Netflix, esté la gente diciendo, oye, pues esto se parece mucho a Dishonored, y digo, esto está bien, ¿vale? Si más gente entra en esa saga, bienvenido sea, que por cierto, el director de arte de Arkane estaba involucrado, obviamente, antes en Arkane, ¿no? Estudios, ¿no? La de Dishonored, o sea que por algo hay esa referencia o hay esas relaciones, ¿no? Luego salió Prey tampoco fue un éxito en ventas. Deathloop ha sido un poco igual. Yo tengo una opinión aquí un poco controvertida sobre Deathloop. No ha sabido conectar bien o no ha sabido vender bien su punto en cuestión, ¿no? A nivel de... Ya digo, esto es opinión personal, obviamente, como todo. Creo que le ha faltado eso. Le ha faltado ese click, ¿no? De intentar conectar con saber lo que está haciendo, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos el análisis a Álvaro Arbonés de Eurogamer, ¿no? Y yo, y lo hablábamos en directo, él mismo me decía... Es que cuesta saber explicar
qué
es,
qué consiste Deathloop realmente. Pero luego es lo que dices tú, que son como es un juego de Arkane. Es decir, que si luego te metes dentro y exploras y te intentas conocer, aunque te pueda abrumar, te encuentras algo bastante innovador. Yo creo que sí que es verdad que en ventas quizás no ha ido tan bien, pero luego sí que la gente que lo ha jugado le ha calado bastante, ¿eh? Y probablemente creo que más que Prey, que a mí personalmente Prey soy muy fan del original, no de ese reboot. Al ser un juego tan distinto, también creo que hubo mucha gente que no lo acabó de gustar por eso, y este juego realmente es algo único, que no se parece demasiado a otros juegos del mercado en ese momento.
Yo tengo que decir, perdona Nacho, que me quedo con Prey, ¿eh? Me quedo con Prey quizás porque tiro más hacia la ciencia ficción, me gusta más ese tipo de género, pero el Prey me parece el mejor juego del estudio. Para mí es por encima de Dishonored, me parece increíble. Y es verdad que Deathloop no ha terminado de encajar conmigo, aunque es un juegazo y tiene unas ideas ejecutadas de forma impecable y es muy original. No ha acabado de encajar conmigo igual, porque es verdad que esa sensación de sentirte abrumado, que es característica de los juegos del estudio, en este caso me ha sobrepasado un poco y quizá tuve que dedicarle más horas para sentir que estaba jugando bien, ¿no? Jugando como quería. Pero igualmente es un juego muy recomendable. Estamos hablando de uno de los juegos más destacables del año. Y si os gustan los juegos del estudio, dadle una oportunidad porque os va a encantar.
Sí, al fin y al cabo son immersive sim, ¿no? Los juegos de Arkane son todos parecidos, ¿no? Lo cual es bueno y malo a la vez, porque si no te gusta ese rollo, sabes que no vas a entrar en él. Pero si te gusta, los disfrutas una barbaridad. Sobre todo también porque creo que algo si hace algo bien Arkane Studios es el hecho de... aquí tienes un mapa, explóralo como tú quieras, te vamos a dar decenas de posibilidades para que afrontes la misma situación, pero como tú quieras, ¿vale? Y creo que también el rollito de Deathloop, de que la villana, entre comillas, la puede controlar otro jugador, no sabes cuándo te va a salir, etcétera, etcétera, le da también otro puntillo adicional a lo que es la propia jugabilidad. Uh-huh. Creo que es un juego que va seguramente, le va a usar como a Prey a Dishonored. Le va a mejorar el tiempo. Conforme vaya pasando el tiempo, los años, etcétera, empezará la gente a decir, hostia, qué bueno es Dishonored, hostia, qué bueno es Prey, hostias, qué bueno es Deathloop. Y esto ocurrirá, seguro.
Uh-huh. Y oye, volviendo un poquito al principio del año, no nos olvidemos de otros títulos que creo que son importantes, aunque sean más indies, ¿no? Como es el caso de Little Nightmares 2, que el primero nos sorprendió mucho a todo el mundo y pues lanzamiento y poslanzamiento creo que todo el mundo está hablando del juego porque pues eso, fue una experiencia bastante, bastante interesante. Fue lanzado en febrero, igual que Persona 5 Strikers y Ghosts and Goblins Resurrection, que de estos títulos no los cubrimos en el podcast, pero bueno, hubiera estado bien también y por eso está guay hacerles un repasito. Y Control y Ultimate Edition, los que sí que cubrimos de febrero en el podcast fueron Destruction All Stars, que fue un episodio además bastante divertido, con una participación especial de una jugada increíble de nuestro querido Uriol Vallovera, y de Neo Collection, que es el podcast, que ya lo he dicho muchas veces, que es
tu programa favorito, ¿no? Es tu programa favorito.
Sí, entonces, bueno, de febrero, Little Nightmares 2... Carlos, por ejemplo, ¿qué te pareció la segunda parte de Little Nightmares? ¿Mejor que el primero? ¿Le dio una vueltita? ¿Qué te pareció?
Sí, era un juego que tomaba la base del primero, pero la ampliaba y lo hacía todo mejor. Era un más y mejor de estos que decimos de manual, pero que más y mejor. O sea, yo lo disfruté enormemente. O sea, el primero es de mis juegos de terror así de esta última década favoritos. O sea, es que no sé, tiene ese rollo de terrores con cuentos infantiles, la estética que tiene.
La estética,
es que
la ambientación.
Encima, el propio diseño jugable, que puede ser muy limbo, en el sentido de tiene como mucho ensayo y error, pero en esta segunda parte creo que, por ejemplo, estaba como mejor medido. No tenía esos momentos, digamos, tan de, venga, vuelve a intentarlo, a ver si era así. Era como siempre, estaba viendo más claro qué es lo que tenía que hacer de primeras. E incluso esos momentos de habilidad súper tensos en los que tienes que coger un arma y poder enfrentarte a los enemigos, que no era solamente correr, es decir, también había un mínimo de combate.
Sí.
Y para mí lo hacía un título mucho más completo. Luego la historia, cuando llegas al final, cualquiera que la haya jugado y haya jugado la primera parte, es como, vale, sí, lo habéis bordado, y no me extraña que vosotros, o sea, que Tarsier ya aquí haya terminado con Little Nightmares, y así eso creo que Bandai Namco quería continuarlo por su lado. Pero vamos, lo que es los creadores de esta saga, la verdad que lo han bordado con las dos entregas, incluso con los DLC del primero, que salieron muy buenos. Y además hace los pocos meses, yo es que lo jugué de primeras en Play 4, pero salió también luego una actualización gratuita en PlayStation 5 con Ray Tracing y tal. Y lo mismo, pues mira, ahora que me lo habéis recordado, lo mismo esta Navidad le doy una segunda vuelta para verlo en la versión.
Y ha estado rebajado además recientemente en Black Friday y estas cosas, así que a lo mejor alguien por ahí que lo haya conseguido. Me gusta mucho esta comparación que haces con Limbo, porque de alguna forma yo creo que ambos, ese movimiento un poco más pesado del personaje o más torpe,
que tiene un centro de gravedad, ¿no?
Sí, ayuda a que los puzzles se disfruten de otra forma, esa pizca de, no sería terror, pero sí de agobio, creo que lo hacen muy bien y estéticamente son brutales estos juegos.
Y es que además tiene cada... O sea, hay momentos... Me tocó hacer una preview que me mandaron el nivel del asilo este, del manicomio en el que te metes, con los maniquíes, y es que yo, para sacar fotos para maquetar el artículo, es que era screen, 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 screen. O sea, cuando me di cuenta había fotografiado la demo entera, y eso luego me estaba pasando en el juego... Yo os admito, no soy el típico que está con sus modos foto, que le da vuelta, no, yo voy jugando.
Lo podéis manear, después de haber dicho esto lo podéis echar, ¿vale? O sea...
Yo generalmente soy como muy de jugar, ¿no? Yo quiero estar todo el rato jugando, pero es que con esta saga en concreto y con esta segunda parte, es que es sacándole fotos a absolutamente todo, es que son estampas que me daban ganas de poner de wallpaper, vamos, increíble.
Es que artísticamente es increíble, a mí me fascina el diseño artístico de Little Nightmares, la ambientación es algo que me gusta muchísimo, me gustan mucho los juegos de terror y Little Nightmares 2 lo disfruté especialmente, aunque sí que es verdad que quizá encontré que tenía un timing mucho más exigente quizá a la hora de realizar los eventos. El timing está muy medido, muy, muy, muy medido. Tienes que hacerlo todo de forma perfecta. De ahí que sea heredero un poco de ese ensayo y error, aunque tuviera más presencia en el primero. Pero sí que es verdad que para mí es un juego que supera y mejora al primero y que es un imprescindible en el género de terror, sin ninguna duda.
Que por cierto, iba a comentar simplemente que lo que dice Carlos de las capturas es un poco como las guías en las revistas de antes. ¿Os acordáis en los juegos de plataformas que te metían cada pantallazo del scroll y te podías ver el nivel entero? Sí. Eso era maravilloso. Esto habría que hacerlo, con juegos como Little Nightmares.
Bueno, hazlo tú también, porque yo he hecho guías, claro. Y no me imagino tener que hacer eso,
Bueno, tenemos a Carlos, que ya hemos visto que le gusta bastante.
Ojo, yo creo Carlos, que... te están endosando curro, Carlos.
Déjate, que nosotros tenemos ya un equipo de guías maravilloso y yo sé que ellos se ocupan de todo esto. Yo aquí, por suerte, tengo bastante con mis análisis a diario.
Oye, otro juego que comentaba Jen, por cierto, que es uno de mis juegos favoritos de 2019, tengo que decirlo, que mucha gente lo criticó, a mucha otra gente le gustó, polarizó bastante. En este caso hablamos de la Ultimate Edition de Control, un juego que a mí me fascinó. Me parece increíble, lo disfruté muchísimo y no sé qué os parece a vosotros.
Es un juegazo. Yo soy... Además creo que en este caso Remedy necesitaba resarcirse bastante con Quantum Break, porque no creo que Quantum Break sea un juego malo. No estoy de acuerdo cuando se dice que es un juego malo, pero tampoco te digo que es un juego bueno.
Tiende demasiado a contar demasiadas cosas a través de unos documentos que son extremadamente largos.
En eso estoy muy de acuerdo con Carlos,
Y muchas veces que me quita las ganas de meterme, o sea, de meterme en ese mundo, porque dices, joder, habéis creado un universo súper chulo que,
y me cuentas la historia con notitas, ¿no?
Y me tengo que poner aquí, o sea, es como quiero aquí estar pegando tiros, viendo qué está pasando y demás, y de repente me tengo que parar. Pero además que no son documentos de estos de tres líneas, que son señores.
Y a veces importantes también, ¿no? Pero eso también
son libros del Skyrim.
A otro nivel pasa un poco con los juegos de Arkane también que decíamos antes, Prey no es tan disfrutable si tampoco estás tan pendiente de esto, que no siempre son notas, sino a veces también son cosas del escenario, que una forma también que tienen muy original de contarlo no es solamente a través de texto, en eso lo hacen extremadamente bien. Pero bueno, son cositas.
Pero Arkane, por ejemplo, lo hace, lo que dices, muy bien a la hora de crear una narrativa ambiental.
Sí,
tú estás jugando el nivel y, o sea, toda esa misión,
todo te cuenta jugando, algo.
Te está contando cosas, te mete muy bien en sus mundos. Y de hecho, precisamente para mí el motivo por el que adoro este estudio es porque creo que son de los mejores diseñadores de niveles que hay en la industria. Es demencial. O sea, para mí, el día que me tocó analizar Dishonored 2 y llegué a la fase de, a la famosa fase de...
De la mansión, ¿no?
La mansión.
Pero no solo de la mansión, con la mansión ya digo, bueno, ¿esto cómo lo superan? Y de repente llegas al de los viajes temporales, en los que están las dos líneas temporales. O sea, es alucinante lo que hace este estudio, pero además con todos sus juegos tienen... O sea,
tienen algo diferente.
Que es un diseño artesanal, que todo tiene un sentido, todo está puesto ahí por algo, y es lo que creo que marca la diferencia con... Ya os digo, yo soy fan devoto de esta gente precisamente por eso, y tengo la mala suerte de haber comprado Deathloop desde el primer día, tenerlo ahí todavía precintado porque estoy esperando a las vacaciones de Navidad
para poder darle.
Quiero jugarlo de
necesita
tiro.
Tiempo, eso también.
No quiero ir dejando bucles ahí a mitad porque ay, me ha llegado un análisis, tal juego para analizar. Venga, lo tengo que dejar a medias y ya cuando lo retomen, a lo mejor no me acuerdo de cómo tenía que hacer los bucles. Entonces, estoy esperándolo.
Es el jugar por disfrutar, no por trabajo, ¿no? Ahí está esperando el Deathloop.
Que no siempre se consigue encontrar el tiempo para ello.
No. Pero sí que es verdad, la máxima esta de no lo cuentes, muéstralo, que se puede aplicar también a muchos diseños de videojuegos. En este caso, lo que comentaba Carlos es bastante interesante. Pero avancemos un poco, ¿no?, en el año, porque nos estamos quedando al principio. Podemos hablar de lo que salió en el segundo trimestre del año, como puede ser, hablábamos de It Takes Two antes, hablamos de otro gran juego que también tratamos en el podcast, que es Yakuza Like a Dragon, también Crash Bandicoot 4 en PlayStation 5. Y en el caso de Yakuza, dentro de la saga, aquí veíamos un cambio bastante interesante, ¿no? Los combates pasaban a ser por turnos, con el humor característico de la saga. ¿Cómo englobáis esta entrega dentro de la franquicia?
Uf, yo te diría, a ver, para mí es canon, obviamente, y lo que pasa es que cambia, por supuesto, todo lo que es el sistema de control. O sea, el sistema de jugable pasa de combate que son de acción a un sistema de combate por turnos. Yo todavía no me lo he acabado, pero no me lo he acabado no porque no quiera, sino porque es que no paro de hacer puñeteros videojuegos en ese videojuego. A mí me parece uno de los mejores, esto no es broma lo que voy a decir, uno de los mejores JRPG que yo he jugado de los últimos años.
Lo mismo, o sea,
así, digo. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Claro. No sé si ponerlo en un top histórico, porque claro, de repente tú tienes, hay que decir, a ver, tengo un Chrono Trigger, ¿no? Que de ahí no me lo mueve nadie, ¿no? Un Bahamut también por ahí, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero un Xenogears, pero desde luego, de verdad te lo digo, lo estoy disfrutando tal barbaridad, y dentro de esa trama tan ñoña que parece, ¿no? De que tú dices, no, Ichiban es tonto, es mulerdo.
Ojo que la trama de ñoña tiene poco, ¿eh?
Claro, claro, por eso sí, no, digo.
Y desde el principio, ¿eh? Claro. Que exacto, ya los flashbacks, parece, vaya tela.
Claro, que parece que es una trama, que Ichiban es muy tonto, que parece que ya digo, que es una trama ñoña de, es que siempre es el tontito del grupo. Como ha dicho Carlos, desde el principio te va dando pinceladas, pero conforme vas pasando los episodios y los capítulos, el juego te va diciendo, prepárate. Prepárate que verás, sí, sí, lo que se te viene para los siguientes, y cada vez se pone más y más y más. Y ya cuando te empiezas a meter, sin entrar en spoiler, ¿eh?, que no vamos a hacer ningún spoiler, en todo lo que empieza a ser la familia o el clan Arakawa, es ya como, uff, esto se está poniendo muy, muy, muy denso.
No, y que es muy complicado llevar con soltura el hecho de tener un juego que tiene un tono tan tan humorístico, ¿no? Tan, sí, cómico, contrastado, tiempo, sí, con, exacto, una narrativa tan bestia, con un drama tan profundo, y que el equilibrio no desentona en ningún momento.
Y constante, parece, porque cada conversación te mantiene pegado completamente, sí, sí, al, sí, televisor, que es algo que no todos los juegos consiguen.
Y que no olvidemos,
consiguen,
perdona, Uri, que estamos hablando de un JRPG en el que llevas a cuarentañeros. Ah, sí. Que esto me parece algo muy bonito, en el que cada uno tiene sus poderes mundanos. Bueno, pues, ¿no? Pues,
bueno, y los jobs son trabajos de verdad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso,
sí,
es tremendo.
Esta gente va al INEM, ¿no? Que exacto. Que a buscar trabajo, que es muy bonito. Este sería quizá uno de los juegos más destacados de mitad del año, los lanzamientos de esta mitad del año. También hubo, pues, Marvel's Avengers para PlayStation 5, Doom 3 VR Edition.
¿No? ¿Y Tales of Arise? ¿Alguien de vosotros ha jugado? Antes Nacho decía el tema RPG, wow, digo...
Me he roto las manos con el Tales of Arise, me parece...
Este, vamos, es el mejor de los últimos años. Yo todavía lo tengo pendiente, ¿eh? Como gran amante del género, pues estoy esperando tener tiempo.
A mí este Tales of me parece... Yo le tengo especial cariño a Eternia, porque fue con el que entré en la
muy
saga.
Muy bueno, ¿eh?
Lo reconozco abiertamente en PSP. Pero lo he disfrutado. Lo he disfrutado un montón. Yo no sé... La cantidad de japoneses que ha tenido que haber hasta las 4 de la mañana por detrás de las oficinas puliendo el sistema de combate de ese juego. Es una cosa loquísima, de verdad te lo digo. Yo recuerdo jugarlo cuando ya empiezas a tener a todos los personajes y empiezas a combinar el sistema de juego que tiene, ¿no? Que parece que es por turno, pero que a la vez no es por turno, ¿no? Que es como muy fluido todo. Y tú dices, esto está diseñado por un loco. O sea, esto está diseñado por auténticos locos. Y no me cabe ninguna duda de que ese sistema que ha hecho Tales of Arise, que es un poco algo que ya teníamos de Final Fantasy 15 en su momento, 7 Remake lo ha hecho también muy bien, Kingdom Hearts con su menor o sus peor y mejores cosas también lo tiene, etcétera, etcétera. Tales of Arise, para mi gusto, lo lleva al punto más alto. Lo digo en serio, o sea, a nivel de trama y a nivel del resto, JRPG clásico a más no poder. Ahora, a nivel de juego, de verdad te lo digo, te ponías a pulsar botones y tú decías, me gusta. O sea, me gusta mucho. Esto me lo estoy pasando muy bien. Yo es un juego que recomiendo encarecidamente solamente por el sistema de combate.
Lo tengo pendiente y no quería que hablaras también de él porque no quiero meterme en otro pozo de horas.
Son 38 horas, tampoco son tantas.
Bueno.
Depende del ritmo de
cuánto. Sí, ahí está. Yo creo que ha tirado muy para abajo, Nacho. Nacho juega en otra liga, ¿eh?
Subió eso además, yo lo jugué en difícil y eso me subió casi a las 45, 50 horas. Y sí, es un juego que al final te lo sostiene entero. Para mí, dos cosas. Una, el sistema de combate, como ha dicho totalmente. Nacho, que o sea, es vicio, o sea, te pones a pegar. Le eché en falta que hubiese más variedad de enemigos, que al final te acabas enfrentando durante casi 50 horas, te acabas enfrentando, o 38 en el caso de Nacho, te acabas enfrentando a los mismos enemigos una y otra vez. Y un poco como, mira, si me dejas de cambiar este lobo rojo, azul, verde, amarillo y me pones otro bicho, no me va a pasar nada. Pero vamos, los jefes son una auténtica salvajada. Los jefes son de los mejores jefes que he jugado en un JRPG último lustro y década perfectamente. Y lo otro creo que es todo el apartado audiovisual. Ha dado la saga con este juego un salto tan grande a nivel ya no solo gráfico sino incluso artístico, que es que estás viendo los escenarios, que te quedas con la boca abierta, estás escuchando la música, que ahora le ha dado un toque mucho más épico, no sé, es esos dos elementos, y bueno, el diseño de personajes también es maravilloso, esos dos elementos te sostienen en el juego entero, y tiene mérito decir esto porque, como dice Nacho, la historia a mí me, o sea, era como que me estaba tirando para atrás, era como la historia me tiraba para atrás, me decía como, joder, me estás contando todos los tópicos, pero además de una forma como que te juegas las 30 primeras horas y no ha pasado absolutamente nada. Llegas a
igual,
las,
¿eh?
Llegas a las lo que va a ser antes de la mazmorra final y de repente te ponen un vídeo de 3 horas y dices, mira, te voy a contar absolutamente todo. Pa, 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 pa.
Se me había olvidado.
Esta es la historia, ¿no? Sí, básicamente. Y es como que está muy mal medido, los personajes están guay, las relaciones que tienen entre ellos, molan, son muy tópicos, pero están guay las relaciones que tienen entre ellos. Pero eso, a nivel narrativo, era un juego que no me estaba aportando absolutamente nada.
Era un JRPG muy de hace 20 años, ¿verdad? Hace 20, 30 años. Pero
sí, pero por ejemplo, Square Enix te coge Dragon Quest y aún así, conteniendo, siendo RPG, el videojuego, así lleno de tópicos, te coge Dragon Quest 11 y, no sé, tiene una magia especial ese mundo, ese universo, esa forma de contarte las cosas que te atrapa de principio a fin. Y con este no me pasó, pero no podía soltar el sistema de combate. Yo tenía que seguir subiendo niveles, tenía que seguir consiguiendo equipo, tenía que seguir viendo qué nuevo escenario iba a haber, cómo iba a ser la siguiente mazmorra. Y al final era lo que me sostuvo el juego entero y lo que me hace tan recomendable.
¿Y qué tal Intermission con el remake de Final Fantasy VII? ¿Y qué esperáis de una parte 2 que no sabemos si va a llegar dentro de 10 años o el año que viene? No se sabe esto, ¿no? Tampoco...
Bueno, yo es que Final Fantasy VII Remake me quitas la horita final y para mí es el mejor de los mejores remakes que se han hecho nunca. Y...
Me quitas la horita final, ¿eh?
Sí, es como... Tengo yo... A ver... Es que no puedo hablar de esto porque hasta que no salga la parte 2 no voy a saber si esa horita final me lo estropea o simplemente está ahí. Entonces me mantengo un poco a la espera, pero lo que es justo antes de llegar a la horita final, o sea, el juego es
una pasada.
Una burrada, es una auténtica pasada. De hecho, Nacho dice que este tipo de combates lo lleva mejor, o sea, al máximo nivel Tails. Para mí no, para mí Final Fantasy VII Remake es el que tiene ahora mismo este sistema de combate híbrido que mejor lo hace.
Y con los jefes es alucinante, ¿eh? En difícil, es una experiencia realmente muy tocha.
Yo aquí te pongo un punto y coma. Fíjate, Carlos, te diría que lo lleva mejor Intergrade, cuando coges a Yuffie. Fíjate lo que te digo.
Uf, con el sistema que han hecho con Yuffie está muy, muy, muy chulo, ¿eh?
Es que ese me asemeja más a Tales of Arise. Es decir, yo cuando jugué a Final Fantasy VII Remake parte 1, está guapísimo. O sea, yo lo disfruté como un cochino. Como ha dicho Carlos, yo me lo terminé y estaba lágrima en viva y recordaba a ese Nacho que fue un blockbuster a comprarse Final Fantasy VII Platinum, así de claro lo digo. Pero estoy de acuerdo con que al final el juego, al final tú dices... Hazme esto más cortito, ¿vale? Hazme esto más cortito y no de tantas vueltas. Pero cuando jugué Intergrade con Yuffie, Carlos, yo no sé si a ti te pasó que fue como, ojo, que esto me parece que es un campo de pruebas para parte 2. Vamos a intentar ver cómo experimentamos con diferentes personajes que de repente pueden llegar más alto, a distancia, lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que por eso digo que Intergrade, esa parte de Yuffie quizás se acerca más a Tales of Arise.
Sí, yo creo que sí que da algunas pistitas de por dónde van a ir, cómo están experimentando de cara a parte 2, pero al mismo tiempo, como al final solo llevas a Yuffie, era como, estaba echando de menos que me dejes, o sea, que la mecánica esta de, por ejemplo, yo estoy casi convencido de que la que te puedes sincronizar con otro personaje y hacer cosas conjuntas
se mantendrá.
Es algo que apunta a que puede estar en parte 2. Pero eso, al final echaba de menos eso, estar peleando, cambiando, gestionando las barras de tiempo de cada uno para moverme con mi grupo. Eso así lo único que sí que eché de menos en el DLC.
La combinación de ambos conceptos puede estar bastante bien.
Y por eso es como, joder, qué bien pinta esto de cara a parte 2. Es que yo ya realmente me fío. No sé qué va a pasar con la historia, no sé si me va a gustar lo que van a hacer, no sé si me va a gustar cómo va a continuar el remake, pero de momento me fío mucho de que al menos van a hacer un juegazo. Pueda ser mejor o peor que el original, estoy convencido de que va a salir un juego muy bueno, porque ya lo han demostrado con este remake, y la versión de PlayStation 5 es un auténtico gustazo jugar esto a 60 imágenes por segundo, sin tiempos de carga, lo bien que se ve todo, o sea, es que el juego ya se... Encima arregla los problemas gráficos.
Sí, la puerta, la maldita puerta, ¿no?
La puerta, verdad.
Y no sé, yo la verdad que he quedado muy, 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 muy contento con esta versión nueva de PlayStation 5.
Y la escena secreta, bueno, secreta, vamos, la escena gratis del final.
Es que me lo he pasado ya 3 veces. Es que con esta de Play 5 ya me he pasado el juego 3 veces y apenas llevamos un año con él. O sea, imaginad las ganas que tengo ya.
¿Esperas pasártelo otra vez de aquí a final de año, Carlos?
De aquí a final de año no, pero no te digo que cuando anuncien parte 2 me entre el hype y me lo quiera volver a pasar. Y no te digo que ya cuando se acerque el lanzamiento de parte 2 diga otra vez me lo tengo que volver a pasar para tenerlo fresco. O sea, así que yo le estimo unas 2 veces más.
Chicos, oye, y antes de ir, porque ya vamos más o menos como por junio, repasando así el año, antes de ir como de junio hasta día de hoy, de los juegos así más destacados que hemos tenido, yo quería hacer mención especial a dos juegos que llegaron a PlayStation 5, bueno, Mass Effect Legendary Edition, que bueno, hablamos de ello aquí en el podcast. A mí y a Borja creo que nos hizo mucha ilusión hablar de este título. Y además tuvimos aquí a Paz Boris, que fue un privilegio tenerla aquí con nosotros.
Toda
Y
la
a Caro,
experta.
pues sí. Que por cierto tiene un libro que se llama De Caronte a la Galaxia,
De Caronte a
creo.
la Galaxia, sí.
Que recomendamos encarecidamente. Y a Call of the Sea, que llegó a PlayStation 5 en mayo también. Y es un videojuego de desarrollo español, de aquí de Madrid, de Out of the Blue Studios. Y a mí, a ver, es un juego de puzzles. Entonces, bueno, como mucha gente sabe, es mi género favorito y yo estoy súper contenta por ellos. Les han nominado un montón de premios, han ganado otros, o sea, les va súper bien y creo que es un desarrollo nacional del que tendríamos que estar orgullosos y orgullosas, yo creo.
Sí, sin duda. En julio también hubo otros destacados, aunque estuvo un poco apagado el tema. Tuvimos
Sí.
el System Redux de Observer para PlayStation 5, que insisto en que Observer es un juegazo, creo que es lo mejor de Bloober Team. Tuvimos también The Great Ace Attorney Chronicles, que es, bueno, yo los Ace Attorney los adoro, ¿no? Para mí es de
Sí.
mis sagas favoritas y siempre es una bendición que lleguen juegos nuevos, ¿no? De esta saga, tuvimos Samurai Warriors 5, pero en agosto, ya metiéndonos un poco más en el ajo, tuvimos juegos como el Director's Cut de Ghost of Tsushima. En este caso, ¿vosotros pudisteis probarlo, esta versión?
Yo jugué a la versión nueva que sacaron y la Iki Island, que al fin y al cabo es la parte nueva que se
Sí.
introduce en Tsushima, está bastante guay. Está bastante guay porque lo que hace, para mí es como Miles Morales, tal cual, es volver
Buena
a coger
comparación.
todo lo que tienes y ampliarle y meterle cositas nuevas. Te dejan acariciar a gatos, te dejan acariciar a más
Sí, es
cosas, o
verdad.
sea que ya de por sí tenemos uno de los GOTYs de este año ahí solamente por esas cosas, porque
You
esto es
can pet
así.
the cat, ¿eh?
Exacto, you can pet de cat, de dog y todo lo que tú quieras, incluso de monkey, ¿no?
Sí,
Que en
verdad.
este caso tienes ahí todo, ¿no? Entonces, esto hace que ya funcione, obviamente, pero ya fuera broma también, creo que el juego mejora todo y es una expansión bastante digna. A mí me duró unas 12 horas, 12, 14 horas, hacerme todo, ¿eh? Al 100%. Realmente si vas a full, te la puedes hacer en 5 horas, más o menos, 5 o 6 horas, yendo muy, 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 muy directo. Pero merece la pena porque vuelve a meterse en ese mundo de Jin Sakai, te cuenta además, hace una cosa que a mí me gusta mucho cuando se tratan DLC o expansiones, que es tratar el background del personaje principal. En esta cosa vuelves a coger a Jin Sakai, pero coges a Jin Sakai de pequeño o incluso antes de los hechos, ¿no? Acontecidos, que a mí, por ejemplo, esto me parece muy interesante con lo que se hizo con The Last of Us, ¿no? Yo, por ejemplo, Left Behind me sigue pareciendo que Left Behind es el mejor producto que ha salido de The Last of Us, mejor que el 1 y mejor que el 2. O sea, porque ese DLC de 1 hora de Ellie y Riley se te caen lagrimones como puño, ¿no? Y te lo van intercalando con el presente, entre comillas, que es Joel, ¿no? Pues eso hace Ghost of Tsushima, te empieza a contar el pasado de Jin Sakai y su padre y todo el trauma que arrastra atrás de sí y la propia isla que tienes que salvar de la fuerza mongoles, ¿no? Entonces, ahí está un poco la clave de todo. A mí me parece una muy buena expansión, lo digo de verdad, una expansión de esas que recomiendo jugar, sobre todo si te has quedado con ganas de jugar más de lo de Sucker Punch, ¿no? Y sobre todo, oye, con mejoras técnicas
Sí.
y toda la pesca.
Oye, yo como muy fan del retro, que sabéis que soy, cuidado con el DLC de Streets of Rage 4 que salió, que podría ser el de nuestro productor, ¿no? De Mr. X.
Es verdad, es
Nightmare.
verdad, es verdad, sí. El
Es
señor X.
un juegazo, ya no
Es
digo
un
el DLC
juegazo,
si lo
es un
habéis
juegazo.
probado, pero a mí me parece una forma excelente de manteniendo no solo la estética, aunque cambia un poquito, ya sabemos, ¿no? Pero también la estructura de juego de un género que a mí me gustaba mucho llamarlo lo de yo contra el barrio, que se decía un poco, aunque sea un beat'em up. Y hacerlo de una forma que para las nuevas generaciones también pueda ser interesante. No sé qué os parece el juego. Yo creo que es de lo mejor este DLC que ha salido a nivel de esto de expansión también en todo el año. Brutal.
Yo no lo he llegado a jugar el DLC de Streets of Rage 4. Sí he jugado al juego base y el juego base me sigue pareciendo una auténtica locura. Que no sé cuántas veces me lo he hecho. Lo digo de verdad, no sé cuántas veces me he hecho el juego base. El DLC lo tengo pendiente, igual que Carlos. Espero y deseo tener finales de año un pequeño break ahí para pasar un montón de juegos. No es broma, tengo, o sea, lo tengo aquí en este cuaderno, tengo un listado de juegos apuntados de cosas que me quiero jugar en Navidades, que realmente luego no me voy a jugar a la mitad.
Porque claro, eso te iba a decir, ¿eh?
Va a venir a verme mi madre y me va a decir, escuchas, sí, aguántame la cerveza, que si tú te crees que te vas a poner con la consola, suerte, ¿sabes?
Sí, sí. Pero oye, en agosto también salió un juego al que yo tengo especial cariño, porque es un género al que, insisto, tengo mucho cariño, que son los survival horror. Y en este caso creo que es un estudio chileno, ahora no estoy seguro, y que me perdonen los desarrolladores de Tormented Souls, que es un juego que ha pasado un poquillo de tapadillo. Es verdad que ha tenido bastante repercusión, pero ha pasado un poco de tapadillo, que es un survival horror que recupera el estilo de los primeros Resident Evil, de los primeros juegos con las mismas características, ¿no? Es verdad que aquí el control mejora bastante, que quizá era lo que más miedo daba de los primeros Resident Evil. Pero no sé si habéis podido jugar...
Borja, fuera del podcast ya.
Lo siento, es así, es verdad. No sé si habéis podido probar Tormented Souls. A mí es un juego que me gustó muchísimo, aunque es verdad que peca de algunas cosas tópicas del género que quizá ahora ya quedan bastante, bastante viejunas, ¿no? Pero lo disfruté muchísimo. ¿Lo habéis podido probar vosotros?
Yo he jugado un poco, no me lo he llegado a acabar y a mí me ha gustado. Creo que tiene unos puzzles bastante divertidos. A mí me da mucho esas vibes de Resident Evil 1, el de la mansión.
Totalmente, totalmente. Totalmente, sí, sí.
Y tiene ese deje. No me lo he llegado a terminar. Me lo quise terminar por Halloween, al final no lo hice, porque yo soy muy de jugarme los juegos de miedo por la noche a oscuras, sí, y días, sí, así. Te lo juro, no es broma, ¿eh?
Como hay que hacer.
Y con auriculares,
bueno, no, tal cual, soy gilipollas, pero lo hago así.
No, no,
no, es que como se tienen que jugar, claro.
Y sí, sí, no lo he llegado a terminar, pero está ahí pendiente, está ahí pendiente. Lo que jugué me gustó.
A mí, yo lo disfruté muchísimo. Sí que es verdad que algunos puzzles pecan un poco del ensayo y el error, ¿no? Que es un poco de, pues, lo que el developer quiere exactamente que hagas, aunque no tenga mucho sentido, pero por lo demás es un juego altamente disfrutable.
Pero son más retantes también, Borja, ¿eh? Porque estamos muy acostumbrados últimamente a que los puzzles son muy de dejártelo todo mascado.
Sí, pero en no, ese sentido hay, no, hay ciertos mal puzzles que no puedes deducir.
Sí, bueno, como tantos, en las aventuras, ¿sabes?, gráficas, que hay cosas que no tenían ningún sentido, pero que estaba bien. Tenía sentido cuando ya lo habías, claro, hecho, ¿no? Claro. Entonces sí que tenía, claro, todo el sentido del mundo.
Es que para mí, bueno, para mí este género siempre, gran parte del alma de este género siempre fueron los puzzles, y es algo que se ha ido perdiendo.
Que se ha ido perdiendo.
Mucho, porque sí, hace este mismo año me rejugué Silent Hill 3.
Mm. Oh, qué bueno.
Y claro, yo que estaba tan tranquilo, y digo, mira, esto me lo pongo en difícil, que esto yo me lo pasé en difícil y tal, puzzle, difícil también, venga, vamos. Y empecé a jugar y fue como los 10 primeros minutos verme esa estantería, ver los libros de Shakespeare y decir, ostras, ¿dónde me he metido? Y ya, digo, mirando, o sea, porque yo soy de, es que me quedo atascado en un juego antes que mirar una guía. O sea, el juego se queda ahí sin pasar, pero yo ese puzzle con guía no lo resuelvo. Y creo que me tiré como una hora y media o dos horas de reloj mirando en la Wikipedia las diferentes obras de Shakespeare, intentando ver la y tal, para resolver el puzzle.
Maravilloso.
Y cuando lo resolví me sentí Dios, prácticamente de Dios. Y así con todos los puzzles que luego iban viniendo, que o sea, ese juego tiene unos puzzles que son auténticamente demenciales.
Un poco como el del piano, general, del primer Silent Hill también.
Uno, el mítico, que de hecho en un directo que hice hace no mucho del Silent Hill 1, llegué al puzzle del piano y dije, bueno, aquí vamos a terminar el directo, voy a tener que pedir guía, y de repente lo resolvimos a la primera y fue como, ostras, espérate, tardé 5 minutos en resolverlo, pero eso.
Estabas entrenado ya.
Sí, ya, es que después de la estantería de Shakespeare es que cualquier puzzle ya te parece poca cosa.
Sí,
y eso, es algo que echo mucho de menos del género y que se ha ido perdiendo. Y este Tormented Souls en concreto no lo he podido jugar, pero le tengo ganillas porque Juan Rubio, que fue quien lo analizó para Vandal, recuerdo que me dijo que tuvo incluso que preguntar a los desarrolladores de, oye, ¿cómo me paso esto? Porque no soy capaz, sí, de avanzar por este
algún
puzzle.
Puntillo.
Dijo,
tremendo, ¿eh?
Y eso ya me llamó la atención lo suficiente como, uy, eso quiere decir que volvemos a esos puzzles.
Y volviendo de vuelta, sí, un poco redundante, al año 2021, y saltando a septiembre, hemos hablado de muchos juegos de septiembre, hemos hablado de Kena, hemos hablado de Judgment, hemos hablado de... No hemos, bueno, hemos hablado de Death Stranding, Director's Cut o Plus, pero no hemos hablado de un juego que tratamos en el podcast también, que es Life is Strange True Colors, que además fue un episodio, yo creo, que bastante bonito y bastante guay, y es otro de los títulos que salieron en Play en septiembre, además de Diablo 2 Resurrected, que yo me lo gocé bastante, debo decir, me lo he gozado bastante, porque me gusta mucho, no sé si vosotros habéis sido mucho de Diablo, pero esos son otros dos títulos que tuvimos en septiembre, y en octubre tuvimos un juegazo, que creo que Borja y yo estamos de acuerdo en esto y estamos hasta las narices de repetir que es un juegazo, que yo también creo que, o sea, creo que hay gente que sí que ha destacado que es muy buen juego y que es un juego muy divertido, pero creo que por otro lado no se ha llevado el reconocimiento que merece como, pues como juego divertido, que es Guardianes de la, Marvel's Guardians of the Galaxy, que me ha parecido un juegazo.
¿Y cómo no me incluyes a mí?
Divertido.
Jen, ¿cómo no me incluyes?
Pues, vale, porque Borja y yo siempre estamos muy en Twitter, como a todo el mundo que pregunta, ¿me lo compro? No sé, estamos ahí como, sí, 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 compra, compra.
De hecho, antes no sé si ha sido Carlos, que ha comentado que el mejor juego narrativo, no me acuerdo cuál ha dicho, ahora me refresca la memoria, pero Guardianes de la Galaxia yo en ese momento he pensado, podría ser otro de los que a nivel narrativo hacen cosas muy bien este año.
Es que es muy bueno.
Es uno de
yo
los
creo
juegos...
que nadie se lo esperaba, ¿eh?
Es el típico juego al que yo quiero jugar. Es un juego que lleva una historia muy bien llevada, unos personajes carismáticos, unas situaciones divertidísimas y aparte unos NPCs que dan para doblaje. Es todo lo que le puedo pedir a mí.
Pero como Far Cry 6 también, ¿eh?
Como Far Cry 6, sí. Pero Far Cry 6 de la historia es un poquito más floja, podríamos decir, ¿no? En este caso.
Sí.
Marvel's Guardians of the Galaxy, ¿qué opinión nos merece?
Yo este pasado fin de semana, de hecho, le he dado un tute impresionante. Me hice los primeros 4 capítulos, creo que son 17 en total, por lo que miré. Yo siempre tengo así. Como... La mejor web del mundo se llama How Long to Beat. Esa es la mejor web que fantástico. Va a existir y existirá en la vida. Y ya digo, me hice 4 episodios y lo disfruté tantísimo, de verdad. Me acuerdo la primera hora en streaming, lo reinicié este fin de semana porque cuando quitas el modo streamer, gana...
Hombre,
entero,
es que la selección musical
es que la música tremenda le da mucho más. Está pensado para esa música, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sin entrar en spoilers, se ve con las situaciones, ¿no? O sea, estás escapando y te ponen el Runaway. Vale, pues más claro, no puede ser, ¿no? Creo que aquí tiene bastantes cosas bien. Y Guardianes de la Galaxia, lo digo en serio, no creo que invente ni que revolucione nada. Es simplemente un juego de guardianes con el toque de guardianes, con una aventura que podría ser perfectamente... Además, tengo la suerte de leer los cómics de Guardianes de la Galaxia desde hace, creo que son 9 años, y los leo. Y es que, de verdad, estaba en el sofá y me estaba riendo porque es que estaba viendo a Rocket, estaba viendo a Groot, estaba viendo a Drax, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estaba viendo los personajes. Creo que la versión en español se hace una cosa muy buena, que es darle el doblaje oficial de los personajes. Eso hace que gane todavía más enteros para mí. Creo que este objeto es morado, es de no sé qué, no sé cuánto, nada. Un sistema tradicional de habilidades, subes, mejoras, aventura lineal que te cuenta una historia súper divertida en la galaxia. Y yo ya digo, llevo 4 episodios. Creo que ayer me hice el 5º, si no me falla la memoria, y me lo estoy disfrutando. Vamos, me lo voy a acabar esta semana. Y es que, de verdad, o sea, me parece cómo hacer otro buen juego de Marvel, porque tenemos ahí varios juegos bien hechos de Marvel, ¿no? Entre ellos Spider-Man, ¿no? Que me sigue pareciendo uno de los puntos top.
Sí, yo pero creo es un que producto aquí... a la altura, sí. Perdona, Carlos.
No, que iba a decir que yo creo que aquí, para mi gusto, tendría el caso contrario a lo que hemos hablado con Tales of Arise. Es un juego que lo sostiene absolutamente todo la narrativa.
Totalmente.
La parte de lo que es juego como tal, el sistema de combate es súper simple y súper básico, que es divertido, pero para lo que dura el juego, que son entre 15 y 20 horas, acaba cansando. Al menos a mí me acabo agotando al principio. Está muy bien porque lo tienen muy dosificado. Te van poniendo las partes de combate poco a poco, luego unos puzzles que son súper sencillos y súper básicos. Es como que tiene un avance que realmente te lo estás pasando bien porque... Estás escuchando a los personajes, los estás viendo sobre todo interactuar entre ellos y tú interactuando con ellos. Y te hacen cosas muy sorprendentes, rollo decirle, oye, Rocket, ábreme esta puerta, y que te digan, no, no quiero. Y ¿cómo que no? Y de repente te tengas que poner a intentar convencerlo.
Sí, sí, sí.
Eso que hace que no sean simplemente NPCs que van contigo. Son personajes que están vivos y que se van reaccionando contigo, que realmente todos son scripts, ¿no? Pero y todo está guionizado. Pero es eso que te está sorprendiendo, no sabes por dónde te van a salir.
Sí.
Ese punto que dices tú, qué bien habéis pillado a lo que es este grupo de personajes tan, tan loco. Y luego lo que digo es eso, al final te lo sostiene toda la historia, la narrativa, sus personajes. Porque realmente la historia como tal es divertida, está bien, pero lo que es la trama principal, pues bueno, tampoco te va a cambiar la vida, es una historia muy Marvel. Al final son los personajes los que te sostienen todo este juego. Y eso, yo de hecho diría que para haber sido totalmente redondo, le habría recortado unas cuantas horas a la parte final porque es como da la sensación de que dicen, necesitamos que esto dure más, no se acabe en 12 horas, que llegue hasta las 20. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen una recta final muy chula, muy épica, con que pasan un montón de cosas, pero que te la rellenan con combates y otro combate y otro combate, te saturan a combate. O sea, había momentos, era como, parad ya, o sea, es que ya me he cargado los mismos enemigos porque encima no me estáis metiendo enemigos nuevos, seguís metiéndome los mismos, me dais algún poder nuevo que al final lo que más tiene el sistema de combate es que tú estás disparando y esquivando, dándole a las habilidades cada vez que se van recargando y le das a la cruceta para cambiar el poder de los disparos elementales según el enemigo que te vaya saliendo. Es que no tiene más. Y yo creo que eso, el sistema de combate está bien, es divertido, pero no aguanta tantísima tralla como intentan meterle en la
Es
parte.
básico. Ya, pero sí que es verdad que lo importante de Guardianes de la Galaxia, que es la dinámica entre los personajes, está aquí intacto, está muy bien llevado.
Sí.
Y creo que los fans del cómic, tanto del cómic como de las películas, de los cómics como de las películas, lo van a disfrutar.
Sí.
Pasando. Perdona, Jen.
Sí, iba a decir que antes de pasar ya a noviembre, mencionar también Back 4 Blood, que es un juego del que no hablamos en el
Correcto.
podcast, y a mí me hubiera gustado mucho. De hecho, Borja y yo lo jugamos,
Sí,
creo
lo he
que
jugado mucho,
bastante,
lo he jugado mucho.
y lo disfrutamos un montón. Y es la vuelta de los infectados. No son zombies, son infectados. Mi, 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 mi. Un señor por ahí detrás. De los
Sí.
infectados de Turtle Rock Studios, que son los creadores de Left 4 Dead. Y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien con este juego, ¿eh? O sea, sobre todo, más que con la parte de campaña, con la parte cooperativa, jugando con amigas, me lo he pasado bastante guay. Y debo decir que me parece un juego. Bueno, no vamos a entrar, ya hemos entrado en ese podcast muchas veces en lo de la dificultad y tal y cual, y se está comentando que los niveles difíciles son muy difíciles, pero he de decir que igual es que yo soy un poquito patata, pero hasta en el
A
nivel
ver,
normal alguna vez he dicho, uy.
sí, yo soy patata y me ha parecido que es bastante desafiante, aunque
Sí.
igualmente muy, muy divertido y lo he disfrutado muchísimo y tengo ganas de volverle a dar, la verdad, con amigos. Aunque también tengo que recordar que en octubre también ha salido Far Cry 6, salió Far Cry 6, que es un poco pues una fórmula derivativa, ¿no?, de los mundos abiertos de Ubisoft. En este caso, perfeccionada, podríamos decir, es como un Far Cry definitivo dentro de la fórmula siempre de Ubisoft, ¿no? Back 4 Blood, Far Cry 6, ¿alguna idea rápida de ambos juegos? ¿Algo que decir de estos dos títulos de octubre?
Que es Left 4 Dead 3, o sea,
Sí, totalmente.
es Left 4 Dead 3 y es Ubisoft haciendo lo que mejor sabe hacer, que no es ni malo ni bueno, es simplemente es su fórmula,
Sí.
les podrá salir mejor o peor, que si Assassin's Creed Valhalla, que si Watch Dogs Legion, que si ahora Far Cry 6, de repente te sacan un Immortal Phoenix Rising, que para mí es el mejor de todos los que han sacado en este último año. Ya digo, es su fórmula. Se la van reciclando, le van cambiando cosas y para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ya está, o sea, sin más.
Oye, aparte, antes no lo hemos dicho, pero aunque sea por mencionarlo, porque nos podríamos tirar horas y no, hoy no tenemos tiempo, pero ha salido Hades en PlayStation 5 también. Eso
Sí,
creo que
¿verdad?
habrá robado muchas horas a mucha gente que estará esperando Navidades también, probablemente, para jugar.
Carlos de aquí, de hecho, Carlos de
Lo sé,
Mafioten,
por
que
eso lo
sabe
decía que.
que Carlos, que tú y yo, otra cosa no, pero somos dos desgraciados que le hemos echado muchas horas a
Eso
Hades,
sí no
¿eh?
es enfermo, ¿no?
Desgraciado, ¿eh?
Demasiadas, y lo peor es que se las eché el año pasado en una
Exacto.
consola y este año se las he vuelto a echar en otra. Entonces, en PlayStation 5, precisamente, porque era como me ha gustado esto tanto que lo necesito en físico. Y ya que sale en Play 5, venga, para el tirón. Y es que es droga, o sea, ese juego es droga. Deberían de calificarlo de esa manera, poner una advertencia: oye, este es juego genera adicción, tened cuidado con él, porque es de no poder parar. Me voy a echar una partida rápida que tengo 20 minutitos, bueno, media horita tendrías que calcular para echarle una buena partida intentando llegar hasta el final. Y es como, ¿en qué momento me han dado las 4 de la mañana? Si yo
Sí,
además
sí,
este
sí,
juego
sí.
ya me lo he pasado, ¿por qué estoy volviendo a pasar por esto? Si esto yo ya lo tenía superado. Y no, de Hades entras pero no sales. O sea,
Sí.
es un
¿Podría ser el
vicio
mejor indie de los
bastante.
últimos 10 años por vosotros? ¿O aquí ya sería un tema más
Uf.
complejo?
Es complejo,
Hostia, es complejo.
hay que mirar. Te diría que a mí los roguelite me gustan, pero no me apasionan.
Con
Y
reservas, ¿no?
sí, o sea, es como veo los que son juegazos, me enganchan y, o sea, me lo paso bien con ellos, pero no es algo que me desengancho rápido. Y con este ya os digo, que llevo un año aquí, volví entre una cosa y otra, acabo echándole partidas de forma periódica. Y creo que eso dice mucho de lo que ha hecho Hades, que además creo que ha abierto también un poco el género a más gente por lo que ha
Sí,
hecho con la narrativa.
sí.
Es decir, Hades es un juego que te rompe esa barrera que tiene este género de me han matado, uf, tengo que empezar desde el principio. No, porque es como, me han matado, vale, sí, pero he avanzado, he conseguido esto, de repente la historia me ha seguido por aquí, ahora he desbloqueado esto otro, ahora quizás pueda tener más opciones para el siguiente run, ahora tengo un arma nueva, ahora me he desbloqueado una nueva forma de este arma, voy a probarla. Es un juego que no tienes esa sensación de haber perdido el tiempo cuando te han matado en un roguelite. Y creo que eso es algo muy importante y que hace y que habla muy, 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 muy bien de lo que sabes.
Sí, y bueno, todos los personajes están buenos. Ya es un comentario, ¿no? Que todos los personajes son bonitos, preciosos, me parece muy, muy,
sí, muy bonitos. Bueno, ya cositas que tenemos más frescas, porque llegamos a noviembre, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, y Grand Theft Auto de Trilogy, de Definitive Edition, que también tuvimos episodio, bueno, de estos tres tuvimos episodio, pero el de GTA fue bastante interesante. Tuvimos a dos cracks aquí con nosotros. Y bueno, ya saltando a diciembre, tenemos ahí, si nada lo impide, retrasos ni nada, que no tiene por qué ser así, Among Us en PlayStation 5 y PlayStation 4, que fue el fenómeno de hace un año, justo. Al que todos los creadores de contenido y gente que hacemos cositas en internet, bueno, todo el mundo en general, hasta el mainstream, ¿no? Hasta la gente que nunca tocaba videojuegos se sumó a jugarlo.
Yo que no salgo mucho de casa, tengo que decir que las pocas veces que salgo, me sorprendió ver en jugueterías muñecos de Among Us por todos sitios.
Mucho merchan.
Y tengo que decir que me alegra mucho porque el equipo que hizo Among Us es un equipo muy reducido. Pudimos verlos en los Game Awards el año pasado con caras de emociones al ganar el premio, y me pareció muy tierno, y todo lo bueno que les pase me parece bien. Among Us, un juego muy divertido que todavía sigue estando en boca de mucha gente, y pues ahora llega.
Y ahora con Ratchet, que es una tontería, pero bueno, sí, es verdad, está la gracia ahí también de esta versión.
Oye, y le hemos preguntado antes a Nacho y a Carlos, chicos, vosotros, Borja, Uri, bueno, y yo ya lo diré, ¿vuestro GOTY o vuestros GOTYs de PlayStation 5 de este año? Venga, rapidito. Sin pensar mucho, lo que digo.
Pues a ver, yo diría, como músculo gráfico y como juego divertido, Ratchet & Clank, como juego reflexivo, Psychonauts 2. Para mí el GOTY sería, en este caso, Psychonauts 2.
Yo, en la parte más periodística, intentando ser más objetivo, creo que Ratchet, porque realmente es la nueva generación, y además creo que es un juego extremadamente bueno dentro de la saga, dentro del género, dentro de la consola, como aprovecha todo. A nivel completamente subjetivo, y por un poco lo que comentaba antes, que esto es algo que es una saga que es muy complicado, es un tema muy complejo, para mí Village, porque aunque es cierto que el 7 me marcó de forma muy brutal, creo que este Village es un juego de estos que poco a poco vamos a ir viendo cómo la comunidad le va a gustar mucho más. Ya se está viendo en este momento, que antes decía que está como muy dividida, y creo que poco a poco se le va a apreciar más, lo cual no quiere decir que, como digo, si tengo que ser objetivo, no lo pondría.
Oye, cuidado que a mí me encanta Resident Evil Village, me encanta. Porque
creo que mezcla algunas cosas de lo mejor del género, incluso momentos
Es un poco Resident Evil 4, Mitch Resident Evil 7, ¿no?
Sí, guardando incluso algún momento Silent Hill, que aunque no sea una parte del juego que sea especialmente, que se tenga, salvando las distancias, cuidado, sí, no estoy comparando.
Sí que es verdad que en este caso, y lo digo rápido, creo que Resident Evil Village lo que menos me gustó es que se nota demasiado la separación entre capítulos, es como si hubiera sido un juego pensado en formato episódico. No sé si lo comentamos aquí esto alguna vez, pero se nota mucho la separación, ¿no?
Intentaron tocar muchos palos, pero es que yo creo que lo bueno es que por la duración que tiene, es constante cambio y en ningún momento te estás aburriendo. Yo creo que diversión es uno de los mejores juegos del año, pero sin ninguna duda. Que, por cierto, vendrá un DLC que, según Capcom, va a ser a petición popular. La gente lo ha pedido y lo van a hacer.
Pues veremos.
Muy bien.
¿Tú, Jenny? Bueno, ¿cuál es tu GOTY?
Yo, Borgi, en mi caso, It Takes Two. Y claro, ya peloteé antes a Call of the Sea, pero es que creo que hay que apoyar mucho el desarrollo nacional. Y es que además me gustó mucho el juego, me gustó mucho la protagonista.
Sí, está muy bien.
Y estoy muy contenta que haya salido también en Play 5. Así que no elijo uno, elijo esos dos. La verdad, me gustaron mucho, mucho. Y esto es absolutamente subjetivo y los títulos que más he disfrutado yo. Así que nada, de lo que también hemos disfrutado, hilando, es de nuestros dos maravillosos invitados del episodio de hoy, Carlos y Nacho. Os dejamos ya ir libres después de esta charla tan interesante y de este repaso
interesante,
se
me ha pasado volando
el año. Sí, sí. Así que nada, chicos, que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por estar aquí una vez más.
Bueno, volverá. No va a poder evitarlo. No es cuestión.
En su bucle particular, ¿eh?
Sí.
Esperemos que no sea dentro de un año, ¿eh? Esperemos que sea antes.
Lo mismo cuando vuelva, os traigo aquí otra versión nueva de Skyrim. A ver.
Sí,
a ver,
y te has pasado por 14ª vez Final Fantasy VII también, quién sabe.
Sí, bueno, no nos pasemos.
Bueno, yo el original lo he jugado 20 veces.
Porque tú piensas que ahora yo tengo un problema. Mi problema se llama Final Fantasy XIV Endwalker, que sale ahora.
Efectivamente.
Y que estoy ahora mismo gestionándolo todo antes de que cierre los servidores y abran la expansión.
Carlos, por no decir, en diciembre sale Final Fantasy XIV en Walker. He dicho Among Us, como bueno, sale Among Us, y no hablo de Final Fantasy XIV en Walker. Tú y yo sabemos bien por qué.
Sí.
A ver, es el juegazo de diciembre.
La solución a esto es otra droga, ponte la DS, ya está.
No. Él está muy contentito con su Final Fantasy XIV en Walker. Es un juegazo. Es el fin del arco de la historia de, bueno, de todo lo que hemos tenido hasta ahora en Final Fantasy XIV. Naoki Yoshida es un ser de luz. Soken-san es un ser de luz también. Todo el equipo de desarrollo se han dejado la piel para sacar esta nueva expansión. De hecho, Soken, que es el compositor de la banda sonora, ha pasado por un cáncer bastante chungo, y en el último evento grande que hicieron, lo contó al público, no quiso decir nada, y el equipo se emocionó un montón, y se nota que es gente que siente pasión por este título, que por cierto, la crítica, yo creo que Carlos está entre ellos, habla de uno de los mejores Final Fantasy de todos los que hay. O sea que si os echa para atrás que sea un poco MMO, ya os digo yo que lo podéis jugar como si fuera un juego single player. La historia es increíble, ¿verdad, Carlos? O sea que yo animo a todo el mundo a que si le gusta Final Fantasy que le den una oportunidad, porque ahora creo que es el mejor momento para hacerlo.
Sí, y además es que aunque sea de estos juegos que van evolucionando con el tiempo y demás, es que tiene como un formato casi de serie de televisión.
Sí,
en
sí,
el
sí,
sentido
sí.
De que te has pasado la historia de esta expansión, o sea, todo va seguido. Empezarás desde Unreal Reborn, que aparte, sí. Creo que tanto Unreal Reborn como Heaven's Word, que son
están gratis.
El juego base, exacto, son gratuitos.
Sí.
Pero en el momento que te has jugado, digamos, toda la historia principal, que es como la de un JRPG de toda la vida para sí. Un jugador, Final Fantasy clásico, que incluso, de hecho, cuando llegáis a Shadowbringers, las mazmorras ya no os hace falta jugarlas con gente, tenéis un sistema que podéis jugar con los NPC, con los héroes del juego, de la historia y demás. Cuando te has pasado la historia, vale, te quitas tu suscripción si te has aburrido y no quieres más, pero luego dejas pasar 6 meses, vuelves y esa historia ya ha recibido nuevos parches y ha continuado y te juegan los siguientes capítulos.
Sí.
Y yo es así más o menos como me lo voy jugando, porque claro, con el tiempo que tengo, tengo el tiempo justo para poder dedicarle un MMO, pero volví hace un mes más o menos para preparar todo el personaje y todo, dejarlo listo para en Walker. Y es que todas las noches, no hay noche en la que no aproveche para jugar un poco, avanzar, ver nuevos contenidos y es un disfrute de juego y sí. Con mucho hype a ver cómo termina toda esta historia.
Es una obra de arte, fallo mío por no mencionar este lanzamiento de diciembre. Así que nada, bueno, pues eso, que tengáis estas navidades mucho tiempo para jugar a videojuegos, eso es lo que os deseo yo, y que estéis tranquilitos y que tengamos salud, y nada, que cuando queráis, pues aquí estamos. Carlos es el vivo ejemplo de que la gente vuelve al podcast. Yo me alegro de que haya aceptado de nuevo nuestra invitación y no haya salido corriendo. Así que nada, chicos, Nacho y Carlos, muchísimas gracias y nos vemos prontito, esperamos.
Nada, gracias a vosotros por la invitación, y ojo, hemos hablado mucho de AAA, que la gente se dé una vuelta por el mundo indie,
sí.
Que este 2021, Death Door, Loop Hero, Inscription, The Artful Escape, Sable,
Unmetal también,
Unmetal.
Estás dejando Ender Lilies.
Ender Lilies, que es un juegazo y parece haber pasado un poco sin pena ni gloria, y es tremendo juegazo también.
Sí. Chicory, que es uno de los juegos con mejor valoración también en las páginas web. The Longest Road on Earth, que también es español, por cierto.
Sí, sí.
The Forgotten City, echarle un vistacillo a todo lo que ha salido indie, que ya digo, esto es
primero. Y ahora mismo, este mes, sale Solar Ash, que es otro que
también
tiene
daza. Correcto.
Pues chicos, muchísimas gracias. Es un placer y un honor contar con vosotros. Cuidaos, feliz Navidad, no os paséis con los polvorones y nos vemos el año que viene. Nos seguimos viendo y oyendo. Cuidaos mucho.
Ha sido un placer enorme. Muchas gracias.
Hasta luego.
Nada, igualmente. Hasta luego.
Bueno, ¿qué de juegos maravillosos hemos tenido este año para PlayStation 5. No nos podemos olvidar tampoco de la consola en sí, ¿no? De las novedades que han llegado a la consola.
Sí, parece mentira que haga ya un año que salió la consola. Un año ya, 365 sí. Días con la nueva generación, que hemos aprovechado bastante, ya no solo con los juegos, sino con los propios periféricos, porque recordemos que este año han salido varios periféricos nuevos para PlayStation 5, entre ellos mandos de distintos colores. Tengo que decir que soy muy de color negro y ya hay un mando, un DualSense, sí. un DualSense que se llama Midnight Black, que es negro, pero tengo que decir que me quedo con el Cosmic Red.
Sí,
¿habéis visto lo bonito que es el mando de color rojo de PlayStation 5?
Es chulo, que no es exactamente un rojo, no es como granate.
Es un granate.
Sí, es un granate, sí. Así, como un rojo más apagado, pero es que yo, que normalmente tiraría para el negro, esta vez me voy para el rojo.
Yo igual, este color normalmente suelen ser, si fuera un rojo normal, a lo mejor sería demasiado chillón, ¿no? Pero es más elegante.
Es elegante, sí.
¿Os imagináis una consola así, una PlayStation 5 de ese color?
Ahí está el tema, ¿eh? Sony ya para el tema este ha patentado ya el sistema este de carcasas de Play 5.
Claro.
Entonces, es verdad.
100%, yo quiero una cromada dorada.
¿De qué videojuegos gustaría tener una carcasa para PlayStation 5?
Ah, del Horizon.
Del Horizon, ¿eh?
Sí, ahí como con detallitos como azulitos así que brillen. Bueno, sí, una fantasía.
Sí, pues a mí me gustaría un edificio Shinra de Final Fantasy VII, pero con la consola.
Hostia,
¿sabes?
Bastante guapo eso, ¿eh? Hostia, sí, muy buena idea. Estaba pensando que algo bonito sería...
la estética de la consola, pues casaría bastante, ¿no?
Algo bonito sería el Kena también, pero hostia, ahora que has dicho eso, yo estoy entre God of War y, hostia, el edificio Shinra también.
Lo que pasa es que, claro, la luz azul, pues si fuera verde sería un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, mira, no, nada.
Bueno, igual estás dando ideas, ¿eh? A PlayStation.
Claro, para que cambie el color, ¿no? Ahí también puedas cambiar.
Claro, para el nuevo Final Fantasy VII Remake, para la segunda parte, quién sabe, ¿no? También hay que decir que los conocidos Pulse 3D, que ya sabes que son los auriculares de PlayStation, que permiten, que aprovechan la tecnología Tempest 3D de audio de PlayStation 5, también han salido en color negro. Entonces yo estoy aquí con cuando salió PlayStation 5 y por default era blanca, yo pensé, qué bonita, pero se me va a ensuciar mucho, ¿no? Entonces ahora estoy muy acostumbrado al color blanco, y entonces si me compro los Pulse 3D de color negro, claro. es como elegir entre mamá y papá, no pega. Pero no sabría decir con qué color me quedo.
A mí me gusta más en negro y creo que son más ponibles en general, porque recordemos que lo
que pega con
los dispositivos
todo, ¿no?
También. Entonces, para llevármelos a todos lados, yo prefiero negro. Si
hombre, no, el negro al final es un color que ha acompañado a las anteriores tres generaciones de PlayStation,
claro.
Claro. Poca broma
la
porque
primera,
han sido bastantes.
La primera era gris y después ya pues la cosa se puso oscura.
Y la gente lo pidió mucho y creo que también fue uno de los motivos por los que eligieron este color. Que oye, nada mal que en el primer año ya te metan mandos de otro color porque al final todos cuando compramos la consola nos llega pelada, ¿no? Con uno y si queremos jugar con compañía, que en este programa durante todo el año hemos repasado un montón de juegos cooperativos, pues al final necesitas otro y que sean tan chulos, la verdad es que se agradece bastante. Además en un mando que al final estás comprando algo que tiene un valor, ¿no? No estás comprando otro mando para jugar, compras un DualSense que al final, por las características que tiene, pues está súper bien, ¿no? El notar junto a un compañero esas sensaciones al mismo tiempo también genera otro tipo de experiencia social que con un DualShock 4, pues por ejemplo, no tenías. Y eso está muy bien. Pero oye, yo os quiero hacer la pregunta, haciendo balance de la consola, porque hemos hablado de muchos juegos, pero si os tuvieras que quedar con una de las características que ha aportado PlayStation 5 a la nueva generación que no teníamos anteriormente, ¿con qué os quedaríais?
Bueno, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo con los tiempos de carga, sin duda. O sea, creo que el mando es muy revolucionario, creo que el feedback que aporta aporta mucho valor, nunca mejor dicho, y que puede aumentar la inmersión en muchos juegos, pero yo creo que la calidad de vida real está en los tiempos de carga, que son totalmente testimoniales. Es que es muy loco, es muy loco.
Sí, yo opino igual, totalmente. Es lo que hablamos muchas veces, que antes tenías que preparar un tiempo concreto para no solo jugar, sino para encender menú, tal, no sé qué, y ahora es, enciendo y empiezo a jugar y ya está. Y si tengo 15 minutos, puedo aprovechar los 15 minutos, o 14, por ejemplo, porque tardo en ir yo a la consola. O sea que sí, desde luego.
Es que ya lo hemos comentado muchas veces y soy un poco pesado con este tema, pero el hecho de tener media horita libre al día y decir, bueno, va, pues aprovecho para ponerme a jugar, pues si tengo que esperar 40 segundos en pantallas de carga, pues igual me lo pienso. Pero es que en este caso estamos hablando de tiempos que incluso no pasan de los 2 segundos de carga. Es que entonces el tema mejora bastante.
Y yo así lo ampliaría incluso a rendimiento, Borja y Jen, porque al final es lo que Jen no estaba comentando, es también los menús, es también... No tenemos que olvidar que, por ejemplo, PlayStation 5, más allá de la conexión a internet que tenga cada uno, también descarga más rápido.
Sí, es verdad.
También
bastante más rápido.
La transición entre menús del plan, pues quiero dejar de jugar este juego y me voy a otro. Puedes hacerlo en muy poco tiempo. Las tarjetas de actividades, los retos, ¿no? Por ejemplo, en Sackboy puedes ir a otro nivel directamente a superar la puntuación. Que te sale un mensaje y tu amigo te ha superado, no sé qué. Puedes darle ahí y te vas directamente al nivel para intentar ganar otra vez el récord, ¿no? Son cositas que realmente hacen que la experiencia sea brutal. O, por ejemplo, juegos como Demon's Souls, que fueron de lanzamiento, me siguen sorprendiendo en cuanto a rendimiento, lo que se ha conseguido. Es como tener un PC de alta gama que nunca, a lo mejor mucha gente no ha tenido, y tenerlo ahí sin tener que tocar nada, ni olvidarte de configuraciones, olvidarte de muchas cosas y poder jugar siempre... con cualquier juego que llegue, ¿no? Al máximo rendimiento. Esto yo creo que es algo que ya nos hemos acostumbrado y que yo personalmente no volvería atrás ya.
Claro, por eso prefiero la consola al PC, ¿no? Pero también es verdad que la gente podrá decir, oh, claro, es el podcast de PlayStation, ¿qué van a decir, no? Pero es que es verdad, los tiempos de carga de PlayStation 5 yo creo que suponen un cambio, un punto de no retorno ya. Es decir, ya no vamos a tolerar tiempos de carga altos y cuando juego en otras consolas o incluso en PC, si no tienes un buen SSD,
exacto. También vas a notar
mucho más los tiempos de carga.
Bueno, y el Ratchet, lo que ha hecho, lo que ha marcado, probablemente poco a poco se le va a exigir más en ese sentido, pero yo estoy convencido de que la SSD de PlayStation 5 puede marcar la diferencia en muchos juegos también a lo largo de la generación, que es que sí, no tenemos que olvidar que es un año. Y es que otras consolas de PlayStation en su primer año quizás no habían tenido tantas cosas innovadoras, ¿no? Ya no hablamos solo de lo técnico, pero pinta bastante bien en ese sentido y efectivamente, aunque seamos el podcast de PlayStation, la verdad es que yo, por ejemplo, no he vendido mi Play 4 pensando, pues mira, cuando vayas a jugar a cierto juego, ¿sabes? No quiero venderla, ¿no? Lo quiero tener, pero
vamos a entrar en el tema.
No la he vuelto a tocar.
Vamos a entrar en el tema de vender consolas antiguas o no. Si hay necesidad económica, lógicamente, pues no queda otra. Pero yo siempre intento conservarlas, ¿eh? Intento conservar todas las consolas. Así que me toca la patatita ver mis consolitas puestas todas en mi habitación, aunque es verdad que a veces tengo que salir yo de la habitación porque no quepo, ¿no? Pero sí. Así que el balance de este año, ¿cómo lo definiríais en una palabra? Es verdad que ha sido un año bastante peculiar, particular, por el tema que todos sabemos, por una pandemia mundial que ha habido de por medio y que ha impedido un poco el hecho de que haya sido esto un despliegue como podría haber sido en otra época, ¿no? Pero el balance general, ¿cómo definiríais vosotros el primer año de PlayStation 5?
Yo creo que es muy esperanzador, ¿no? O sea, creo
iba a decir lo mismo.
Yo iba a decir prometedor, fíjate.
Sí, creo que se han puesto las bases, los cimientos para que una vez que ya recuperemos tanto desarrolladores como bueno, toda la industria, el ritmo normal, se pueda aprovechar muchísimo la nueva generación, ¿no? Entonces yo creo que es bastante prometedor, esperanzador, sí.
Hay ganas, ¿eh? Hay ganas de volver al ritmo.
Yo diría ilusionador y cómodo también, ¿eh? Porque la verdad es que es algo, como digo, que en un año hacer tanto, pues yo estoy pensando, no sé cuánto durará esta generación, ¿no? Pero probablemente dure bastante y pues realmente tengo mucha curiosidad por ver si hay mucho más a explotar ahí en el hardware. Como digo, Ratchet ya lo ha mostrado. Podría ser un juego de final de generación en otras generaciones perfectamente. Sí. Y pues tengo ganas de ver qué hace Naughty Dog, qué hace Santa Mónica, ya no solo con este God of War, sino también más adelante en un proyecto que están haciendo. Y realmente, pues además, no olvidemos que no hemos hecho balance de esto, pero que poco a poco Sony va adquiriendo más estudios para PlayStation Studios y eso también es ilusionante. Es decir, yo creo que el futuro pues nos depara cosas muy grandes.
Veremos 2022. Uh-huh. Tiene buena pinta.
Sí, claro que sí. Van a llegar cositas chulas.
Sí.
Bueno, no nos olvidemos también de que a qué le ha gustado más a la gente en Twitter, ¿no? Sabéis, cada semana pues la cuenta oficial de PlayStation España en Twitter lanza una pregunta para que interactuemos también con la gente de la red social por allí. Y hemos preguntado cuál sería, pues igual que hemos dicho nosotros, han dicho nuestros invitados, cuál sería el GOTY de este año de PlayStation 5 para ellos. Veo mucho Ratchet, mucho. José Mari, por ejemplo, nos dice Resident Evil Village, Ratchet & Clank, Returnal. Mucho Resident Evil, mucho Ratchet.
H-Rime dice también por aquí que exclusivo Demon's Souls, perdón, y en general Tales of Arise. Que cuidado que yo estoy todavía resistiéndome a meterme en el pozo de horas que es el Tales of Arise. Me estoy intentando resistir porque no puedo desperdiciar mi vida de esa forma. Pero ojo que dicen que ha salido muy bien el juego.
Y hay bastante Returnal, que es algo que me gusta especialmente. Sí. Porque yo creo que aparte de Ratchet es otro de los juegos que te puede gustar más o menos, pero que es nueva generación también, ¿eh? Totalmente.
El sí. Kena también dicen por aquí.
Sí, Manu dice Village, Deathloop o Psychonauts 2, hombre.
Psychonauts 2 también, Guardianes de la Galaxia.
Bueno, y sorprende que hay mucho Village, ¿eh? Lo decía en el programa, pero realmente
sí,
lo vemos.
Ha gustado mucho Resident Evil Village. Es verdad que yo sigo prefiriendo Resident Evil 7, pero es una entrada muy potente en la serie. Así que sí, parece que ha gustado.
Sí, así que tenemos ahí como 3 o 4 candidatos bastante fijos. Y bueno, ha llegado el momento de nuevo, subir las escaleras, hacer glúteo y visitar la del quinto.
¿Puedo pillar el ascensor?
No, está en mantenimiento.
Están de obras, Borja.
No tiene carga rápida, no.
Están de obras, como aquí, ¿verdad? Como
lo están montando. ¿Está la del quinto en tu bloque?
¿Te imaginas? ¿Borja? La del quinto en un bajo. No puede ser. No puede ser porque es un bajo. No puede ser.
Bueno. ¿Puede ser que esté en el quinto pino también?
Claro, eso puede ser.
Eso sí. O, si no la envío yo también, que estoy con la sobra ya de hace más de un mes.
¿Está en Cuenca la del quinto?
Es posible. Es posible.
Puede ser.
Cuenca no siempre es un sitio bonito al que referenciar, así sí, que sí.
Sí, con sus casitas ahí, muy bonito, sus paisajes, claro que sí. Sí. Bueno, esta semana creo que tenemos un audio. Uri, no sé si tenemos algo por ahí que destacar en iVoox.
Pues mira, si queréis, como es una ráfaga de mensajes y son cortitos, pues puede ser interesante, ¿no? Porque al final la gente nos ha felicitado también en el especial de primer aniversario.
Oh, qué bonito. No hay DGTA hoy, entonces ya se acabaron el otro día definitivamente.
En el Trilogy no hay nada más, ¿eh? La duda que comentamos, bueno, ahora lo miraré, pero creo que no había nada más. Y si no, pues bueno, ya está bien, ¿eh? Que nos dejen descansar
déjalo,
un poquito.
Sí, déjalo,
es que, por favor, ya está, ¿eh? Se ha acabado. Yo creo que la gente está como un poco espantada, ¿no? De lo que ha pasado con el juego probablemente y tal.
Yeah.
Oye, me ha gustado porque yo creo que en ese programa tenemos que felicitar a nuestro señor X.
Y
ha escrito en iVoox también, el señor
X. ¿Ha escrito en iVoox el señor X?
Es un tal quinto nivel, pero yo creo que es el señor X.
Hombre, no lo hace muy bien, ¿no? Para camuflarse.
Claro,
con ese quinto nivel de nombre, claro. Ya
dice, muchas gracias a todos por estar con nosotros este año, que siempre os leemos, pero nunca os dejamos un comentario. La verdad es que también tiene razón el señor y era de recibo en este caso, ¿no? Bueno, en ese programa nos envían varias felicitaciones. Por ejemplo, José Firo dice pole directamente.
Pole.
Pole.
Bien. Muy foro cochero de
sí,
su
sí,
parte.
Sí, sí, sí. Ángel 29 dice, qué bonito es lo bonito. Que no llore Borja, porque si llora, lloramos todos. Maravilloso programa. Felicidades, los tres son unos cracks de cuidado. ¿Qué equipo están haciendo? Los quiero y ya por otro año lleno de risas e invitados geniales. Siguen así. Se nota que lo escribió justo en el momento de terminar el programa, ¿eh?
El señor X, que hay que decir que está muy bien para su edad, hay que decirlo, ¿no? Que es un señor que para la edad que tiene, pues la verdad es que está bastante despierto.
Despierto.
Sí, supongo que habla en nombre de todo el equipo, porque detrás tenemos más equipo.
Por eso es quinto nivel, claro.
Claro. Que nos soporta y nos tolera cada semana. Así que gracias a todos por este mensaje, que entiendo que no solo va de parte del señor X, porque está muy mayor, tampoco se va a poner a escribir en el PC, ¿no?
Claro.
Pero muchas gracias.
Sin duda. A lo mejor es el que hace las transcripciones de iVoox, el señor X, y no lo sabíamos nosotros.
No está él muy fino.
No,
que por cierto, que si la gente no lo sabe, esto es lore de quinto nivel. Cuando en iVoox sabéis que se traduce automáticamente, se subtitula lo que decimos a través de una inteligencia artificial que se llama señor X, ¿no? Pues interpreta lo que decimos y lo subtitula automáticamente. Da bastante risa. Quiero decir, rollo subtítulos de YouTube cuando empezaron, porque ahora los subtítulos de YouTube ya son bastante apañados, pero cuando empezaron, que subtitulaban un poco lo que querían, pues si queréis reíros un rato, poneos un podcast en el que salga Oriol Valluvera y divertíos viendo cómo iVoox interpreta su nombre.
Y muchos podcasts, si hacéis uno y lo colgáis, miradlo, porque realmente da para, yo creo que da para hacer un programa de eso, ¿no? Y leer las transcripciones. Oye, bueno, vamos terminando, porque ya sabéis que tenemos mucho trabajo, dejaremos cosas pendientes para los próximos. Pero bueno,
baño nevera.
También está ahí Rubén Cano 007. Dice,
007, cuidado.
Sí. Este te gusta a ti, ¿eh? Sí. Muchas felicidades y además pone X, ¿eh? Y por muchos años más. Hacéis programas interesantes, nos sacáis siempre alguna sonrisa, nos hacéis felices. ¿Qué hay más bonito que eso? Pues vosotros.
Qué bonito.
Un abrazo a todo el equipo, cracks.
Qué bonito.
Muchas gracias, qué majo.
Qué bonito, muchas gracias. Estos mensajes me llegan al corazón. Pues sí, estoy sensible, ya estoy sensible. No soy tan mayor como el señor X, pero estoy sensible.
Sí, con la edad ya, madre mía.
Está complicado. Oye, pues para que no sea todo autobombo, si queréis nos vamos ahora a otro programa y leemos un último comentario.
Uh-huh.
En este caso, en el de God of War Ragnarok, en el que Luis Javier García Lajeras, que me suena que a lo mejor algún comentario había enviado ya, dice... Hola, soy un reciente poseedor de una PlayStation 5 y me gustaría saber vuestra opinión. El hecho de que el nuevo God of War sea intergeneracional, ¿limita lo que podían hacer para PlayStation 5 de haber sido para esta? Claro, imagino que a la hora del desarrollo dirían, buf, esto descartado, pues en PS4 no es viable. Un saludo.
Bueno, es posible, pero yo no creo que eso vaya a comprometer la visión general del videojuego. Que es lógico que en los primeros años haya pues este compromiso intergeneracional, porque lógicamente Sony no va a abandonar a más de 100 millones de consolas instaladas PlayStation 4. Sería un tiro en el pie, es una tontería, ¿no? No lo haría ninguna compañía. Entonces, yo creo que va a ser igualmente espectacular. No creo que se comprometa la experiencia, aunque los juegos en PlayStation 4 o en PlayStation 5, sí que es verdad que quizá pues, el scope, digamos, o la ambición, pues no pueden tirar tan para arriba porque está PlayStation 4 ahí detrás, pero lo hemos visto con otros videojuegos, lo veremos con Horizon Forbidden West, que vimos el gameplay tan espectacular en PlayStation 5, y yo no creo que vaya a ser algo tan relevante como para decir que... para afirmar que PlayStation 4 está arrastrando a PlayStation 5, ¿no? Creo que no, y creo que además que en un par de años veremos ya las full experience en PlayStation 5.
No, y aparte que al final aquí es el estudio, tiene que tener en cuenta el estudio, ¿no? Es que es como, por ejemplo, que alguien, claro, ¿alguien se podría quejar de The Last of Us 2 en Play 4?
Claro, claro, claro. Es que,
no,
claro.
Entonces, ¿por qué God of War Ragnarok en Play 5 no nos va a poder sorprender? Claro que lo va a hacer. Que luego no todos los juegos harán como Ratchet, a lo mejor hasta dentro de un tiempo. Puede ser, pero al final son cositas. Yo creo que esta secuela es el gran ejemplo del más y mejor. Además, es que creo que van a poder poner cositas como a lo mejor más jefes, que a lo mejor por rendimiento en Play 4 no habrían sido posibles, que todavía no hemos visto en los trailers de este juego y que van a estar, estoy convencido.
Sí, no olvidemos que es lo que comentas, que a veces siempre se nos olvida, ¿no? A veces siempre se nos olvida, ¿no? Sí, el hecho de que PlayStation 4, una consola del año 2013, mueve juegos como Red Dead Redemption 2 o como The Last of Us Parte 2.
Y lo hace bien, además.
Y que es bastante loco, si lo piensas, ¿eh? Que no salieron en 2014 estos juegos.
Eso es, sí, sí. Así que nada, bueno, creo que estamos de acuerdo en los tres, ¿no? Que tenemos la misma opinión con respecto a esto.
Yo, sí.
Pero si Uri estamos de acuerdo.
Si Jen tiene la misma opinión que yo, sí. Si es Uri solo, no. ¿Te imaginas? Aquí creando conflictos. No, sí, sí. Es que, perdonad, porque estoy con una oreja. Supongo que la gente que me escucha cada semana sabrá también esta parte del lore, que llevan más de un mes en obras debajo de mi casa. Y entonces ahora se ve que están haciendo obras justo debajo de mi balcón. Tengo un balcón justo a mi izquierda. A mi izquierda hay un balconcito y están ahora mismo abajo en un patio haciendo obras y alicatando. Y entonces estoy con una oreja puesta ahí para ver cuándo tengo que mutearme porque...
Borja, yo solo te voy a decir algo, ¿eh?
¿Que me mude?
No, el baño nevera electrocuta.
Hostia, ¿te estás postulando para los X-Men o qué?
Yo tampoco he tenido esa referencia, pero gracias, Uri. Gracias por... Bueno, primero que todo, gracias por ser nuestro corresponsal de AIDES.
Gracias a vosotros y, por supuesto, a los oyentes, que no me olvido de los comentarios que siguen ahí pendientes en felicitaciones y demás, pero bueno, seguiremos en próximos programas. Y vosotros no dejéis de enviarnos vuestro feedback, dudas y cualquier cosa que queráis. Que, por cierto, en el episodio de aniversario han dado también ahí me gusta al episodio gente como Marcos, Salaibars y otros. ¡Olé! Otros grandes, mira, invitados que han pasado por aquí.
Qué ilusión, qué majo.
Que en un año ha habido, ¿eh? En un año hemos tenido aquí de todo. Uf.
Sí, sí, sí. Vamos, si tuviéramos que hacer una cena de Navidad ahora ya con ves. Todo el equipo y todos los invitados, madre mía.
Y ahora hacemos un paréntesis para recordaros lo que comentamos en el programa anterior sobre los juegos que van a salir bajo la marca o que han salido bajo la marca de PlayStation Talents. Os recordamos Wukong, que salió el 10 de diciembre, ya está disponible, y a Eterna Noctis, que salió ayer 15 de diciembre, que es un Metroidvania 2D bastante, bastante apañado y que los tenéis disponibles ya mismo para jugar.
Bueno, y aparte también os queremos comentar que estamos en el último momento para intentar entrar en las Gamescom, la convocatoria de este 2022, que ya sabéis que es el programa de ayuda a los estudios indie españoles que quieran desarrollar sus juegos con PlayStation, que esto pues tiene muchas ventajas, no solo económicas, sino también de kits de desarrollo, de una proyección, de publicar, ¿no?, en las consolas actuales de la marca. Así que si queréis más info sobre un poco cuáles son los requisitos para entrar, que todavía, como digo, estáis a tiempo, solamente tenéis que entrar en la web de PlayStation Talents y en el apartado de Gamescom, y allí os lo explican todo realmente paso por paso.
Y además, recordaros que hay premios PlayStation. La gala de premios PlayStation se emitirá en directo desde YouTube y Twitch de PlayStation España el próximo 21 de diciembre. Tenéis más información en www.playstationtalents.es/premios-ps.
Pues bueno, vamos a ir con el audio que tenemos esta semana, que es de Jorge, de Madrid, si os parece, y vamos a ver qué nos cuenta.
A ver.
Buenas... Jen, Borja, Uri, bueno, aquí un seguidor del podcast desde Madrid, soy Jorge, y nada, pues lo primero, daros la enhorabuena por ese primer aniversario, y lo segundo, que voy a tirar de clásico, y con la nueva adquisición de la PS5, que llevaba varias generaciones ya sin, creo que desde la PS2, ahora con los niños más mayores y tal, pues voy a tirar de clásico, si os hablo de Crash Bandicoot. Que esa reconozco que me tiene robado el corazón desde pues por la infancia, ¿no? Por mi infancia y por todo lo que hemos jugado. Así que, bueno, se enseña a los niños, yo creo que les encanta. Y para mí lo mejorcito, lo mejor, no sé si el mejor, pero a mí me tiene encandilado. Así que, bueno, un saludo muy fuerte para todos, ¿eh? Chao.
Bueno, muchas gracias, Jorge de Madrid. Yo no sé si os suena esta voz, ¿eh?
A mí ese Jorge me suena de algo, ¿eh? Ese Jorge me suena de algo y me suena también que se le echa de menos.
Demasiado.
Sí, Jorgito. Sí, sí. Bueno, Crash Bandicoot, madre mía. Bueno, ya casi hace un año también que salió para PlayStation 5
Es que
y que
cómo
lo
pasa el
podemos
tiempo.
disfrutar. Sí,
Sí,
parece que
pero
fue ayer.
la saga entera, hoy en día la puedes jugar en PlayStation, ¿eh? En
Sí,
PlayStation
sí, sí, sí.
5, porque está esa trilogía remasterizada que además,
Eso
si no me
es.
equivoco, formaba parte del Plus Collection, es decir, la gente que tenga Play
Sí.
5 y tenga Plus Collection puede jugarlos gratis. Y vamos, es una maravilla. Yo sigo pensando que Crash Thrash Warped es uno de los mejores juegos de plataformas de la historia, para mí.
Es
Junto a Jak and
divertidísimo
Daxter,
y...
que es que Naughty Dog en ese género también me gustaría que volvieran a hacer algo, ¿eh? Porque son bastante buenos.
¿Te imaginas un nuevo Jack?
Buah, a mí me gustaría mucho un remake del 1. Y si no es un remake, digo remake no tanto porque sea el mismo juego, sino porque sea más del estilo del primero que de los siguientes, que aunque también me gustan, cambiaron bastante más a la acción. Incluso cogieron
Sí.
elementos al final de GTA, que marcó mucho la
Sí,
generación.
mundo abierto, sandbox, pero
Y a mí me gustaba mucho el primero.
pero un Jack and Daxter con los valores de producción del nuevo Ratchet
¿Hay ofertas de trabajo en Naughty Dog de algún proyecto secreto que hablan como de algo de animación o como algo? No sé por dónde van los tiros, evidentemente, ¿eh? Pueden ser mil historias, ya sabemos estas cosas, pero yo tengo la esperanza de que va a pasar. Y sé que Gary, que pasó por aquí en el episodio de Ratchet & Clank, que es muy fan también de Jak and
Sí,
Daxter,
sí, sí.
sé que lo está deseando también mucho, ¿eh? Compartiendo
Hombre,
sus momentos de noticia y...
yo creo que todos, lo estamos deseando eso.
Sí.
Hace mucho tiempo que no sabemos nada de esos personajes y estaría guay recuperarlos por lo grande ahora que Ratchet & Clank ha demostrado tanto, ¿no?
Sí. Oye, hablando de deseos, yo quería
Wishes.
aprovechar para preguntarle a la audiencia qué desean de 2022, qué es lo que más esperan, y recordarles que tenemos un número de teléfono maravilloso, que está el señor X ahí, siempre pendiente
Sí, que a pesar de ser muy
de...
mayor, el pobre pues lo va escuchando porque
Sí,
le
él
ayudan de
controla,
mínimo.
controla el WhatsApp. Le enseñamos cómo funcionaba, le dijimos, mira, el
Sí.
señor X,
Yo
esto
creo
va
que se está
así.
planteando hacer una cuenta de estas de OnlyFans.
Sí.
Señor X. Hombre, ya el nombre invita bastante a que
Claro,
vaya señor X.
es
Señor
sugerente,
X.
sí.
Sí. Bueno, pero volviendo a PlayStation 5, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis más? ¿Qué esperáis más?
Miles
Me he vuelto
Morales.
gallega. ¿Qué esperáis más de 2022? Por
¿Qué
favor, ¿qué
esperáis
nos
más de
qué esperáis
2022?
más? ¿Qué espera? Bueno, un
Borja está
portugués.
desaprovechado de este programa, ¿eh?
Portugués.
Yo creo que hay que crear personajes, yo lo digo desde ya.
Sí. Vamos a
PlayStation
crear
5.
el seguidor portugués, sin ánimo de ofender,
No, hombre,
sin ningún tipo
no.
de ánimo, el seguidor portugués que espera lo de 2022. Me estoy haciendo un lío. Tenemos un teléfono maravilloso que es el 623-063-382. Lo ponemos en iBooks, lo tenéis en la web quintonivelpodcast.com. Contadnos y así en el siguiente episodio pues podemos escucharos a ver qué es lo que
Claro.
más esperáis de 2022. Se ha confirmado que se va a 2022, no se ha confirmado porque ya sabemos cómo están las cositas, ¿no? Últimamente no queremos crunch, no queremos que la gente se mate a trabajar ahí. Entonces,
Correcto.
bueno, que los juegos salgan cuando tengan que salir y cuando estén bien. Que esté bien todo el mundo, que estén bien los trabajadores, los
Sí, sí,
desarrolladores,
sí,
los
sí.
juegos y los fans que los disfrutamos.
Claro, de eso se
Y
tratan los
eso.
videojuegos.
¿Cuál ha sido vuestro GOTY de 2021 de PlayStation 5 o qué esperáis más de PlayStation 5 en 2022? Tenemos el teléfono maravilloso. Si os da un poco de palo, pues nos podéis comentar en iBooks o nos lo podéis dejar por Twitter también, que está ahí PlayStation España preguntando todas las
Sí,
semanas.
pero no llaméis. Es decir,
No,
no hace falta que
no,
llames
pero
al
no,
número de
no.
teléfono.
Esto es muy off topic, pero ¿sabes a veces que pienso cuando decimos lo de llamar y el señor X y el número de teléfono y tal? Los que hayáis visto el Club Super 3 aquí en Cataluña,
Hombre,
en
sí.
Cataluña, ¿os acordáis del Tumatic?
Hombre, claro.
Es que
Tomatic.
a veces pienso que el señor X es el Tumatic, ¿sabes?
Es un poco, ¿eh? Es un poco Tumatic, ¿eh? Sí
Yo
que
no
es
estoy en
verdad.
este lore, no estoy en este lore,
Pero
pero
buscarlo en Google y...
era rollo Club Megatrix aquí en Cataluña y
Ah,
había
sí.
un tomate con gafas de sol, que era
Exacto.
un tomate teléfono,
Que
que
contestaba
estaba
a las
el
llamadas de
X
los
tiene
oyentes,
gafas, ¿eh?
¿eh?
El
Sí,
señor
sí.
X tiene gafas,
Sí, pero el Tumatic era como un Muppet, ¿cómo se dice? Una marioneta, ¿no?
sí.
Que era un tomate que era con forma de teléfono y con gafas de sol que recibía llamadas
Oh.
de los chavales y
Qué
las
lindo.
contestaba en la tele y en el
Bueno, pues
programa.
no tenemos, nos tenemos nuestro tomatito particular, que es el señor X, que
¡Ay,
recibe
qué bonito
vuestros
llamarle
audios.
Tomatito! Quitar
Sí.
el drama de señor X y pasarle a llamar señor Tomatito.
¿Te
Bueno, creo
imaginas
que
el año que
es.
viene? Hola, soy Tomatito. Con
¿Te
esa voz en el
imaginas el año
especial
que
dos
viene?
años.
Borja ya no está con nosotros en el podcast, ha sido un placer tenerle. Bueno.
Bueno, pues eso, ¿qué es lo que más esperáis de 2022? Que algo vamos a hablar de eso próximamente. Así que nada, mandadnos vuestros audios y de verdad, o sea, os queremos escuchar, aunque sean suposiciones, aunque sea, bueno, esto no se ha confirmado, pero me gustaría que saliera. O este sí, ya sabemos fecha de lanzamiento y no puedo esperar a este día. Contadnos qué es lo que más esperáis y nosotros también daremos nuestra versión de
Eso.
los hechos.
Y chistes sobre Kojima también.
Y si chistes sobre Kojima, siempre podéis mandarnos. Siempre. Sí. O una interpretación propia de un tema. De...
Algún día se va a revelar este señor, ¿eh?
También te digo Kojima, yo creo que Kojima a veces, cuando pone algo en Twitter que le menciono o le cito o algo y pongo vídeos.
¿Tú crees
y
que
tal,
lo ve? ¿Tú qué crees que piensa? Cuando...
Kojima lo ve todo. Todo. Yo,
porque yo ese creo... vídeo que hacías tú del plan que estaba disparando globos y que sí, uno era Konami y el otro. Eso, Borja, ¿tú qué crees que piensa?
Y yo creo que. O sea, el tuit lo ha debido ver. No, entenderlo no creo, pero y lo que me gusta es que todavía no me haya bloqueado. Estoy ahí haciendo malabares, ¿no? Soy el funambulista del bloqueo de Kojima. Lo estoy esquivando y algún día espero recibirlo con mucho pesar.
Yo creo que tiene un señor contratado para que le explique las bromas de Borja Pavón. Estoy convencido de eso.
Ojalá.
Bueno, pues nada, chistes de Kojima siempre son bienvenidos. En las notas de audio os recuerdo 623-06-3382. Hasta aquí ha llegado el 2021. Hemos hecho un buen repaso. Hasta aquí ha llegado sí, el 2021.
Hasta
para
que ha llegado este programa. Hasta aquí ha llegado este programa. Tenemos este en la recámara, ¿eh?
Sí. Tenemos por ahí unos cuantos. Está el señor X ahí, edita, tal, no sé qué, por los audios, no sé cantos. Así que nada, pues que muchas gracias, chicos, como siempre.
Sí. Igualmente.
A vosotros. A ti,
nosotros ya nos vamos de vacaciones. Ajá. Autónomos, etcétera, etcétera. Nos vamos de Navidades.
Sí, de comidas copiosas, entre contestar mail y contestar mail, comidas copiosas, ¿no?
Claro, eso es. ¿Y qué más? Pues eso, que muchas gracias por haber estado aquí, no solo el primer año de Quinto Nivel, que ya hicimos el especial, sí, sino en este 2021. Sí. Nos vemos el año que viene. Ojito con las comidas, ojito con las indigestiones, ojito con el omeprazol.
Sí, y el señor X, cuidado con la gota, con el marisco.
Con la gota.
Cuidado con el marisco.
Oye, feliz año a todos, ¿eh? Y Borja, invita a tus vecinos, hombre. Que va a venir, te va a venir
si
bien.
Este paso donde tendré banda sonora de fin de año, este paso. Si, claro. Oye, sigue
Borja,
con el taladro ya que estás.
Taladrando, campanadas. Todo se entiende.
Las campanadas de la radial,
sí,
tú.
Sí. Cada campanada un empuje de taladro.
Claro,
un agujero para un cuadro nuevo.
No, pero un placer. Muchas gracias. Sí. Feliz año a todos. Gracias por acompañarnos y esperemos que 2022 sea más y mejor.
Sí, oye, y si nos queréis compartir también el año que viene la lista de reyes que hicisteis. Y lo que os han traído los reyes, así para la Play 5, pues ya os comentaremos. Esperemos que os regalen muchas cositas.
O si queréis, pues grabar a vuestros hijos mientras abran los regalos también, ¿eh?
Ah, pues sí, ir comentando la jugada.
Ah, qué bonito
claro,
eso.
Claro. Eso está guay. Bueno,
pero en audio.
Sí, en audio. Termita seguro que nos manda algo de ahí. Si nos escucha esto... Para allá que va.
Le ha dicho termita, ¿eh? No termita.
Termitax.
Le ha dicho
no, termitax.
Termitax. Ha dicho termitax.
Sí. Termitax. Que eso, que feliz año, felices fiestas, un abrazo para todas y todos y que aprovechéis las vacaciones si podéis pues para jugar mucho y que os traigan muchas cositas para la Play los Reyes.
Eso, y decirle a los seres queridos que les queréis, que si
eso,
no después se nos olvida y se hace tarde y
eso.
Sí, señor.
Hay que querer.
Sí, y mucha precaución en estas fiestas, que todavía estamos por ahí con la cosa chunga, mucha precaución, hay que tener cuidado, ¿eh?
Y en el camión también, los que van a seguir trabajando.
Correcto.
Así que
feliz Navidad, gente.
Que nos reencontremos todos. Un abrazo.
Un abrazo,
chao.